Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. Quizá parezcamos pesados, pero yo esta noche no tenía más remedio que traer al programa el asunto de la semana, el de los controladores aéreos y sobre todo el estado de alarma. Pero permítanme que en esta introducción esta vez no entre en profundidad sobre el asunto, ya lo harán nuestros contertulios, que ya verán quiénes son, sino que hable, aunque sea un poquito, de esta casa. Porque en esta casa todo el mundo ha podido siempre opinar en libertad. El título del programa, Debates en Libertad, Libertad Digital Televisión, por algo nos llamamos así, no es ningún adorno. Cada vez que en esta casa ha surgido alguna discusión razonada, no hemos dudado en convertirla en noticia, porque es que además nos gusta. El presidente y el vicepresidente de Libertad Digital, Alberto Alcarte y Federico Fernández Santos, lo han hecho en innumerables ocasiones, la última a cuenta de la subida del IVA. Y ningún principio de libertad digital ha salido perjudicado, sino más bien todo lo contrario. Lo digo porque ha habido muchas críticas en muchos aspectos de los lectores, de los oyentes, y a nosotros las críticas nos gustan. Las críticas, los insultos, pues no nos gustan. Y algunos insultos han sido desmedidos. A algunos se nos ha dicho que nos parecíamos a la cadena SER del 11 al 13 de marzo. Incluso que algunos, lo siguiente que hagamos será apuñalar a las víctimas. Como yo estoy casi convencido de que esas críticas de oyentes, de lectores, han sido más bien hechas por infiltrados de Rubalcaba o amantes de Rubalcaba, pues no les voy a pedir que se vayan a otro sitio a buscar más pluralidad o que se vayan a China o a Cuba y a lo mejor les dan el premio Nobel. Insisto, creo que son intencionadas y que no hacen más que intentar desestabilizar, que al final es lo que consigue todo lo que toca Zapatero. Lo que vamos a tener hoy aquí es un duelo entre caballeros y además entre amigos. Y así quiero titular el programa, duelo. ¿No? Pero será un duelo, es que espero, acabará bien. Yo sé cómo va a empezar. También es verdad que cuando vean ustedes a los contertulios, no sé cómo va a acabar. Y serán ellos quienes opinen, pero permítanme también, por muy breve espacio de tiempo, que yo también les dé mi opinión, porque también he recibido alguna crítica. Las críticas las agradezco todas. Otras críticas han sido más bien de atapuerca. Entonces esas prefiero no entrar a valorarlas. Pero ¿qué opinión tengo yo? Y en algunas tertulias la he defendido. ¿Lo ha hecho bien el gobierno? Pues el gobierno no lo ha hecho bien, evidentemente, y sigue siendo el peor gobierno de la historia. Eso creo que no cambia. ¿Lo ha hecho bien el ministro José Blanco durante las noches, los días anteriores a ese viernes de autos? Pues unas cosas creo que las ha hecho bien y otras rematadamente mal. ¿El estado de alarma está justificado? Bueno, he leído muchas argumentaciones en contra y también he leído algunas argumentaciones a favor. Lo que no sé, y nadie me ha contestado todavía, es qué había que hacer ese día en el que se levantaron los controladores aéreos y cerraron el espacio aéreo. Ellos o AENA. Ahora discutiremos también sobre eso. Y es verdad que por un mero conflicto laboral no está justificado un estado de alarma, pero yo creo que lo que sucedió no fue un mero conflicto laboral, fue un sabotaje en toda regla. Insisto que esta es mi opinión y que luego comentarán los demás. Más cosas, ¿hay detrás de esto alguna otra intencionalidad alejada por completo de lo que es el control aéreo? Pues yo creo, realmente, lo creo, que no hay nada de eso y además no me asusta demasiado lo del estado de alarma. ¿Que el gobierno se va a aprovechar de esta situación? Pues estoy casi seguro de que sí. De hecho, ya lo está haciendo. El Partido Socialista de Andalucía acusa al Partido Popular de connivencia en un golpe de estado económico. Ya el término tiene narices. Pero no creo que haya ninguna otra intención. ¿Y quiénes son los culpables? Para mí, los únicos culpables son los controladores aéreos, los controladores aéreos que hicieron sabotaje. ¿Recuerdan ustedes aquella jornada de huelga en el metro de Madrid, de huelga contra los ciudadanos y contra Esperanza Aguirre, de huelga política salvaje, brutal, delictiva? Se violaron todos los preceptos de una huelga, los principios, los servicios mínimos, todo absolutamente. Pero también es verdad que los ciudadanos estábamos advertidos de que había una jornada de huelga. Aquí ni eso. Se levantaron y se fueron. Entonces, bueno, hablando de conculcar derechos, yo suelo ponerme del lado de los ciudadanos. Esa es mi opinión. Ya no voy a dar ninguna más. Y ahora van a hablar estos cuatro señores, amigos, que se baten en duelo esta noche en Libertad Digital. Luis del Pino, elige arma y padrino.
Yo elijo arma y padrino, pero vamos, me gustaría hacer una precisión. Dice usted que esto va a ser un duelo entre caballeros. Yo no me pienso comportar como un caballero, no se preocupe.
No, no, siempre hay excepciones, Luis. Gracias por estar con nosotros. Mario Noya, contigo no voy a hacer pareado. Buenas noches.
Mejor, ¿no? Buenas noches.
Bien.
¿Puedo ya?
No, todavía
dirigirme
no.
A,
no,
dirigirme así a...
No, todavía no. Mario ya se ha hecho del iPad también.
Que fui de los primeros con Mario el Tito Gago y compañía. ¿Eh?
Ya todos con el iPad.
Se ha puesto la cola, ¿eh?
En fin. Buenas noches, Mario. Manuel Llamas, jefe de economía de Libertad Digital.
¿Qué tal?
Estás aquí. Al final seguro que terminas hablando de la crisis. No. Porque contra cualquier cortina de humo estará Manuel Llamas para hablar de la crisis económica.
Hombre, yo creo que existe, hay un importante trasfondo económico dentro de todo el caos aeronáutico. Y yo creo que ese es uno de los temas que no se están tratando en profundidad y que creo que vamos a tratar en este debate.
Gracias por estar con nosotros. Se me olvidaba. Tampoco creo que sea una cortina de humo, pero bueno, luego les enseño algunas cortinas de humo muy divertidas. Daniel Rodríguez Herrera.
Muy buenas.
Buenas noches. Uno de los detonantes ahí contestando en el blog de Luis del Pino. 1, 2, 3, 4, 5. Y tú, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, pues la verdad es que me pilló con tiempo por una vez en la vida y me puse a contestar a Luis en cosas que creía que no tenía razón.
Gracias por estar con nosotros esta noche. Revisen mientras ven el programa o después o cuando quieran en libertaddigital.com y encontrarán, luego Luis Fernando Quintero nos lo resumirá, encontrarán, no sé, 10, 12 artículos con las dos opiniones, con tres, con cuatro opiniones, con muchas opiniones. Así es Libertad Digital y así lleva siendo 10 años y por eso estoy orgulloso de trabajar en esta casa. El resumen de Quintero está hoy sin Quintero. Yo creo que no ha soportado la fama de presentar el otro día un pedazo de programa sobre las elecciones catalanas con Alejo Vidal Cuadras. Bueno, eso fue tremendo. Un magnífico programa. Sí, hombre, sí la ha soportado, pero no ha podido hacernos la entradilla hoy. Luego vendrá para sacudir un poquito más. No sé de qué bando se pondrá o si será objetivo, que lo dudo. Así que yo les voy a dar paso al resumen que nos ha preparado Luis Fernando Quintero.
3 de diciembre, el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto en el que aclara el método de conteo de las horas trabajadas por los controladores aéreos. Mientras ellos descontaban de sus cálculos las bajas o las guardias de disponibilidad, el Gobierno no lo hace y les insta a recuperar las horas computadas como bajas hasta completar las 1.670 horas de trabajo establecidas en febrero. Según los sindicatos de controladores, esta es la gota que colma el vaso, la chispa que termina estallando en el caos aéreo que provocan esa misma tarde al abandonar masivamente sus puestos de trabajo, bloqueando el espacio aéreo. Después, todos sabemos lo que sucedió. Cientos de miles de personas permanecen atrapadas en los aeropuertos. El gobierno militariza a AENA y da un ultimátum hasta la mañana del día 4. De no normalizarse, se declararía el estado de alarma. Cumplido el plazo,
se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Que los controladores pasen a estar, según la terminología de la propia ley en la que el decreto se basa, pasan a estar movilizados. Caso de no asistir al trabajo, estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar.
A partir de ese momento los controladores vuelven a sus puestos y la normalidad se recupera poco a poco. Pero, ¿de qué se quejaban exactamente los controladores? 5 de febrero de 2010, el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto Ley que devuelve a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, un control que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999, cuando entró en vigor el primer convenio colectivo, un convenio que expiró en diciembre de 2004. Con esta nueva normativa, AENA cambia el número de horas de trabajo de los controladores, restringe las extraordinarias y aumenta las ordinarias, de manera que tendrían que trabajar 1.670 horas anuales con un máximo de 80 horas extraordinarias al año. En 2009 habían trabajado una media de 1.750 horas entre ordinarias y extraordinarias, es decir, que tendrían que trabajar menos horas. Los controladores protestan, entre otras cosas porque al restringir las horas extraordinarias y la cuantía de su remuneración, perderían dinero con el cambio. Pero entra en escena el conteo de las horas laborales. Los controladores hacen el cálculo y entre guardias de disponibilidad o bajas por enfermedad, sus 1.670 horas terminarían en noviembre, con lo que las torres podrían quedar vacías. Esto capitaliza el pulso con el gobierno. Finalmente, y después de que en noviembre los controladores anunciaran cierres en el espacio aéreo de Galicia que se irían extendiendo por haber cubierto su cupo de horas, el Ejecutivo, el 3 de diciembre, aclara mediante decreto la interpretación de la ley sobre las horas de trabajo. Los controladores hablan de provocación. El gobierno alega que decretó la aclaración para evitar que los controladores abandonaran su puesto de trabajo. Sucedió lo contrario.
Gracias, Luis Fernando. Luego te vemos por aquí. Bueno, señores, comienza el combate. Golpes bajos no, y los turnos como a ustedes de la gana, porque yo renuncio a ordenarlos porque va a ser imposible. Voy a empezar por Luis del Pino porque siempre empieza así.
Yo, la verdad, lo primero he de decir que me alegra, bueno, pues estar en un debate, porque yo pensaba que iba a ser difícil encontrar a alguien que defendiera lo que está sucediendo hoy en día en España, pero veo para mi sorpresa que tengo dos oponentes que están dispuestos a defender esa idea.
Yo
me siento,
eso depende de lo que decidas, como lo que pasa hoy día en España,
avergonzado actualmente de ser español y ver cómo es posible que en un país se ponga un capote a la opinión pública en vista, y el gobierno, utilizando la embestida, saque la puya y le dé a la opinión pública un puyazo en forma de recorte de sus derechos constitucionales.
¿A quién se le recortan los derechos, Luis?
Pues, para empezar, a todos.
¿Por qué?
Pues primero porque hay un colectivo al cual se le niegan derechos constitucionales de manera ilegal, el colectivo de los controladores. Por supuesto, en el momento en que se admite como precedente que se puede militarizar trabajadores para que no quede descubierto lo que el gobierno define como servicio esencial, quiere decir que mañana una huelga salvaje de camioneros, se podría militarizar camioneros, o una huelga de médicos que algo al gobierno le parezca mal, se podrían militarizar médicos. Por tanto,
hay el mismo monopolio en los camioneros y en los médicos que en los controladores aéreos?
Perdóneme usted, la cuestión no es esa. La cuestión es que yo considero que la defensa de la libertad está por encima de todo. Y no le concedo a ningún gobierno la potestad de saltarse la Constitución como ha hecho este y militarizar inconstitucionalmente a un colectivo de trabajadores, aunque sean privilegiados, aunque sean odiosos, sean lo que sean. No se lo concedo, porque si no, mañana puedo ser yo. Y por tanto,
¿En qué puede ser usted, Luis?
En el momento en que concedes al gobierno la facultad de saltarse la Constitución, yo perdone, pero si estoy en la defensa de unos principios que consisten básicamente en el respeto a la ley y a la libertad, no puedo conceder que el gobierno se salte la Constitución para algo porque me parezca bien. Es decir, como el colectivo de los controladores es odioso, entonces toleramos que el gobierno se salte la Constitución. Pues no.
Bueno, luego te preguntaré qué medida, a ver si alguien me contesta, qué medida se tenía que haber tomado.
Yo le voy a contestar luego, eso sí.
Luis, si vamos al minuto uno de la partida y fijamos, bueno, claro, el problema de esta película es situar el minuto uno, pero bueno, vamos al minuto uno en que unos sujetos deciden en un acto de extrema irresponsabilidad levantarse de sus puestos de trabajo, que son estratégicos en cualquier país del mundo, y provocar deliberadamente el caos. Deliberadamente. El primer aeropuerto que vacían es Mallorca. Mallorca ha perdido el 50% de sus reservas en el puente de Navidad. Mallorca, todo lo que tiene que ver con el turismo, 11% del PIB español, un país que está en la lona, todo el mundo pendiente, hay que rescatarlo o no, es decir, todo el mundo mirándonos, dando este tipo de espectáculos. Bien, esa gente decide saltar, romper todas las barajas y ponerse la legalidad, machacar la legalidad, pisotearla, destrozarla, dejarla hecha añicos, estrellarla contra el suelo, ya que son controladores. Bien, entonces, en un momento de ausencia de legalidad, un gobierno se encuentra en una situación de excepcionalidad.
No, bueno, ausencia de legalidad.
Déjame terminar el argumento y ahora me cuentas todo lo que quieras. Es una situación nunca vista. No en España, en ningún sitio. Francia ha habido una hace 30 años, nunca vista. Entonces, en este tipo de catástrofes, en un gran atentado, en un gran desastre natural, la gente es muy rara y se suele descentrar, no sabes, hay un momento de indecisión que te puede pasar y demás, ¿no? Entonces, ese gobierno decide arbitrar una serie de pasos ateniéndose a la legalidad. Ojo, déjame terminar. Entonces, tú coges, el gobierno ha dictado una serie de decretos y luego decretó el estado de alarma. Todo eso está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Tú puedes decir, hombre, no se cumplen los requisitos para esto, esto y aquello. Pero el gobierno ha seguido la vía de la legalidad. Los otros se fueron por campo a través. En una situación de extrema urgencia. Y ellos han roto. Es decir, España tiene un problema brutal
de indecisión, de firmeza y demás. Y alguien estaba creando un problema y alguien lo ha solucionado. Bien. Entonces,
el problema es quién.
Sí, sí, no, no.
¿Quién crea el problema?
Que termine el argumento Mario y que rebata Luis del Pino que lo ha pedido y enseguida abrimos para allá.
Entonces, todas y cada una de las medidas que ha tomado el gobierno, todas y cada una, tú vas a los tribunales y le puedes denunciar por todas y cada una de ellas. Es decir, ellos se han amparado en la legalidad y te amparan a ti en la legalidad para que te defiendas de sus actuaciones. Y los controladores también. Los sabotadores lo que se han encomendado al tempranillo. Y a mí me han dicho, hasta que no se resuelva lo mío, tú a la lona. Yo creo que la diferencia es fundamental.
Venga, Luis del Pino.
Lo que estás diciendo
creo,
es...
¿eh?
Pero brevemente que...
Muy brevemente. Lo que estás diciendo es gravísimo. Vamos a ver, el que un ciudadano particular cometa un delito quiere decir que debe caer sobre él el peso de la ley. Por tanto, si los controladores abandonaron su puesto de trabajo y cometieron un delito al hacerlo, que caiga sobre ellos
sí, pero
el puesto
ese día quién despega de los aviones.
Ese día quién despega, pues... Que no despegue nadie o que el gobierno, si quiere, responda con los mecanismos legales que tiene.
¿Cuáles?
Primero, por ejemplo, que presente una denuncia en los juzgados a los controladores y le diga, te voy a meter en la cárcel. Perdónenme ustedes, y entiendo que lo que están ustedes diciendo es que el hecho de que estuviera cerrado el espacio aéreo durante 16 horas es suficientemente grave como para declarar el estado de alarma. A ustedes les parece suficientemente grave, ¿no?
No está mal.
No está mal. Vale, luego iré a eso. Pero es que Mario Noya ha dicho una cosa que es que me estremece. Dice, el gobierno se ha ajustado a la legalidad. No, perdón, el gobierno ha violado la legalidad desde el minuto uno en que emite el decreto del estado de alarma. Ese estado de alarma es ilegalmente establecido. Inconstitucional porque militariza a trabajadores cuando la Constitución dice expresamente que no se puede hacer salvo en estado de sitio. Y dice usted, que se vayan a los tribunales. No, perdón. A los tribunales hubiera tenido que ir el gobierno contra los controladores. Quien incumple la ley, a los tribunales. Lo que no se puede tolerar es que sea el Estado quien se salte la ley y conculque los derechos
Venga,
de los ciudadanos.
Voy para allá, Daniel y Manuel, pero por favor, que alguien me conteste qué habría que, que hacer ese viernes.
Yo le voy a poner luego un ejemplo.
No, pero no un ejemplo. Es que lo que quiero saber es que como... si nos vamos otra vez a ese viernes, ¿qué se hace? ¿O se deja el espacio aéreo cerrado? Venga,
bien,
Manuel.
Ahí, respondiendo a la pregunta que planteas, Javier. Estamos viendo estos días que el fiscal general del Estado está planteando penas de prisión de hasta 8 años para los controladores por motivo de sedición y abandono de su puesto de trabajo en un momento muy delicado. Según la ley de navegación aérea, por las irregularidades manifiestas que cometieron los controladores...
Irregularidades,
bueno, atentado.
No es una irregularidad es llegar tarde a trabajar.
La huelga, sí. para empezar, yo no califico el tema de los controladores como huelga,
porque no fue una huelga.
Un abandono de su puesto de trabajo alegando motivos de salud. Evidentemente,
en términos legales, falsos. Porque lo han hecho con voluntad de quebrantar.
Insisto.
Y sincronizado y con motivos falsos.
Luis, no me escuches.
Un segundo.
Si quieres te lo repito.
Simplemente me sorprende lo que no escucho. El tema de la sedición se puede argumentar siempre y cuando esté bajo el mando de los militares. Ese es el término de sedición. De todas formas.
No.
Insisto.
Mario, déjale acabar.
La ley de navegación aérea estipula como posible condena penas de hasta 6 años de cárcel por eso mismo que hicieron los controladores ese viernes. Uh-huh. Con lo cual, el mismo proceso que está siguiendo ahora mismo el gobierno lo podía haber seguido por la vía civil.
Pero, Manuel, ¿quién despega?
Vamos a ver.
Los controladores, a las pocas horas de cerrarse el espacio aéreo que no fue cerrado por los controladores, cerrado por AENA,
por supuesto,
y por el gobierno.
Un controlador aéreo no tiene potestad para cerrar el espacio aéreo, pero si no hay controladores habrá que cerrarlos.
Juegas al fútbol, terminas a tu equipo del campo, tú no suspendes el partido, lo suspende el árbitro.
Termino. Y conozco a algunos de los líderes sindicales de USCA, de los controladores. Ellos mismos, a las pocas horas de ver todo lo que se había provocado y todos los problemas que estaban causando al país, los propios sindicatos estaban ya dando marcha atrás. Si se llegan a emprender, insisto, se están echando marcha atrás
porque el gobierno les está diciendo que les va a militarizar, que va a declarar el estado de alarma y que les va a meter en la cárcel.
La orden de militarización se decreta por la noche y no entra en vigor hasta
el día siguiente. Los
controladores
sacaron, la USCA sacó una rueda de prensa a la misma hora que abandonaban.
A las pocas horas de estallar el caos, los propios líderes sindicales ya estaban regulando. ¿Por qué? Porque sabían que se habían pasado, que habían causado un caos tremendo y que la propia ley podía establecer lo que ahora mismo se está planteando, penas de cárcel y, lógicamente, demandas contra su patrimonio, porque muchos van a tener que pagar, no solo con cárcel, sino perdiendo su patrimonio por las pérdidas causadas.
Ay, no, Daniel, que le toca a Daniel.
Los controladores convocaron una rueda de prensa a las 5 de la tarde. Yo recibí el aviso, de hecho lo recibí el aviso a través de un comunicado del sindicato de los técnicos de mantenimiento de torres de control y demás. Y justo a esa hora en que la gente iba a decir, bueno, pues aquí nos van a anunciar una huelga o se van a quejar de algo, posiblemente van a anunciar una huelga para Navidad o una cosa parecida. Justo a esa misma hora empezaron a irse los controladores de sus torres de control. Por supuesto, desde el minuto uno los sindicalistas dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con esto, esto lo están haciendo. ¿Por qué? Evidentemente, porque si reconocían que ellos tenían algo que ver, iban directamente a la cárcel. No hacía falta prácticamente ninguna investigación ni nada. Cualquier juez les iba a meter en la cárcel porque hubiesen reconocido que habían cometido un delito. No es que unas horas después se echasen para atrás. Públicamente estaban echados para atrás desde el principio. Y es lógico. No vas a estar... los controladores tienen un buen sueldo, tienen unos abogados extraordinarios, contratan un gabinete de imagen. No, obviamente no les van a decir ala, sal a la prensa y diles que has montado tú todo.
Teniendo en cuenta el precedente de Madrid.
Como la rueda de prensa se convoca.
Luis, de todas maneras, pero en el Metro de Madrid, insisto, se viola una convocatoria de huelga.
Los controladores ven lo que ha pasado ahí. Quiero decirte una primera, además. Por remontarme de nuevo al minuto uno. En el minuto uno...
Bueno, el minuto uno que ha seleccionado usted.
Sí, claro, ya he dicho... No, pero ya he dicho que se puede... que en este conflicto está tan enmarañado que se puede empezar la partida donde pongamos discrecionalidad absoluta. Bueno, mira. Otra cuestión. En ese momento de crisis extrema, crisis nacional extrema, hay una cuestión. Por definición, Estado de Derecho, en las democracias, el Estado es legítimo, ¿no? Tú le concedes el plus de legalidad y de legitimidad. Antes de, yo no me paro a pensar cuando veo a un policía deteniendo a alguien, si tiene razón o no, ni llamo al fiscal. Le presupongo que está ejerciendo la autoridad que yo, como ciudadano, bueno, pacto social, etcétera. En fin, en el primer momento de toda esta crisis, el Consejo General del Poder Judicial sanciona el estado de alarma. Las asociaciones de jueces sancionan esto. En la elaboración de los decretos ha estado el fiscal general del Estado, el abogado del Estado.
Gente muy imparcial, todos ellos.
Pero,
sí, muy imparcial.
Soy asombrado, don Mario.
Pero, llamas, la Asociación Profesional de la Magistratura, me parece que no van a Rodiezno.
Pero
que quiero decir...
Afamados juristas que han puesto en duda la constitucionalidad
del decreto. Sí, pero que en una situación de excepcionalidad...
Bueno, pero de los afamados juristas hablamos luego también.
En una situación de excepcionalidad, han dado ese paso. Y yo he presupuesto, digo, vale, estoy con el Estado, en este sentido. Y a partir, pero ¿eso me anula el juicio? No. Y espera, y mañana me dicen, era ilegal todas y cada una de las cosas que hicieron. Y digo, vale, pues ya está. Es decir, ¿por qué ha funcionado el propio Estado?
Venga, Mario, que le toca.
Es decir, ahora, si todo quiere, ha seguido el curso.
Si quiere, no volvemos, que le puedes tutear.
Que fueran ellos. No estoy diciendo que se amparara en la legalidad, sino que doy por supuesto que el gobierno actúa con eso. Porque los Estados de Derecho funcionan así.
Tiempo, Mario.
Claro, Luis. Sobre todo con este gobierno que tantas pruebas nos ha dado que respeta el Estado de
Derecho.
Entonces
lo que tengo que hacer es ponerme de lado del tempranillo.
Vamos a hacer una brevísima historia y entonces entramos al tema del estado de alarma. Minuto uno sería cuando caduca en diciembre de 2004 el convenio con los controladores y el gobierno se pasa 6 años hasta febrero de este año sin resolver el problema. Con lo cual, el gobierno hasta febrero no mete más controladores, no les baja el sueldo, no hace un nuevo convenio, deja que pase el tiempo. Es decir, tenemos a un mono con una pistola y el gobierno le deja que siga con la pistola.
Por desidia,
llega febrero de este año y el gobierno saca un decreto. Y cuando ese gobierno sacó el decreto para decir, señores, palmada en la mesa y aquí los controladores van a hacer ahora muchas más horas.
Decreto que aplaudiste.
Aplaudimos todos.
Bien.
Porque todos queríamos que se metiera en cintura un colectivo al que se le percibía como demasiado monopolista y demasiado celoso de sus atribuciones y de sus privilegios.
Monopolista, ¿no?
Y ese decreto, perdona Luis.
Aprobamos
en ese mismo. Ese mismo decreto, los controladores decían, se están quebrantando nuestros derechos laborales. Es decir,
sí,
vale,
pero le dimos todos la razón al gobierno.
Además, sus peticiones.
Le dimos todos la razón al gobierno. Cuando se aprobó ese decreto, todo el sector sabía al día siguiente que con el cómputo de horas de ese decreto no se llegaba a fin de año. año. ¿Cuántos controladores ha formado el gobierno en este año? Ninguno.
No es
cuando
verdad.
Empieza...
No es verdad,
¿cuántos? 150.
No, son 200 y están formados desde mayo, pero...
No, no, si no los suficientes, no lo los sé, suficientes pero, como
pero,
para
pero, pero,
cubrir
es lo que
tema.
Has dicho, de que no ha formado ninguno.
Resulta que...
Y cuando no está llega, solo en
espera, espera, Mario, cuando Mario, llega espera. Diciembre se empiezan a agotar las horas y empiezan controladores a decir, señores, he cumplido mi convenio.
Agotar las horas según la interpretación. No,
según lo que usted quiera.
Es que tú lo estás dando como
si... Oiga, don Mario, si me interrumpe usted, yo le interrumpo a usted cuando usted hable. Se empiezan a agotar las horas y resulta que el gobierno, como sabía todo el mundo, dice, anda, se van a seguir agotando. El gobierno nos creemos que es bueno y que no ha hecho el cálculo antes. Todo el sector sabía que se agotaban esas horas, pero el gobierno se le pasó contabilizarlo. Y entonces el gobierno va y saca un decreto para cubrir esas horas, modificando las condiciones laborales de los controladores, y además lo saca justo ante un puente y sabiendo que va a haber una respuesta, porque el ejército fue premovilizado en la mañana
del
día
del Luis. Ya se había cerrado un aeropuerto, Luis.
Mario.
Santiago estaba ya cerrado, perdón, Luis.
El gobierno saca un decreto, busca un conflicto, lo provoca, y cuando los controladores montan el pollo, saca un estado de alarma.
No, a la vez, oye, no, escuchad una cosa. A la vez no, porque a la vez no nos enteramos.
Y ahora, Luis, vamos a ver, tú estás llamando provocador al gobierno por hacer exactamente lo mismo que hacen los controladores, dejando que se pudra la situación.
Se nos está olvidando,
pero el gobierno tiene la máxima responsabilidad de que esa situación no se pudra. Barajas en estos dos últimos años por huelgas de celo o enfermedades de los controladores. Cierres de pistas. Han tenido que desviar vuelos. Es decir, ha pasado muchísimas cosas.
No te rías, no, tampoco quiero que te quede.
La pregunta es muy simple, don Mario.
Quiere decir, no, pero tú
¿está justificada la instauración de un estado de alarma y la militarización de trabajadores?
La militarización posiblemente sea ilegal. Sí. Pero el estado de alarma es legal y está completa, total y absolutamente justificada.
Vale, solo una cosa. Te doy la palabra ahora mismo, Manuel. Trato de hacer preguntas de verdad para que salgan todos los argumentos y además creo que están saliendo. Ese relato de los hechos que tú has realizado, Luis, en el que el gobierno deja pasar las cosas sabiendo que, y dices, nosotros nos creemos que el gobierno es bueno, no, nosotros tontos no somos. Entonces tú interpretas que hay una intencionalidad para provocar esta crisis. Yo quiero saber con qué efecto, o sea, ¿qué tiene pensado el gobierno? Y dice, vamos a provocar esta crisis, ¿para qué?
Pues queremos ver los efectos que ha tenido esto. ¿Dónde ha quedado la crítica por las medidas económicas aprobadas por el gobierno?
¿Cómo que dónde ha quedado? En Libertad Digital en portada todos los días.
¿Dónde va a quedar la crítica en el momento en que la gente diga, ¿cómo? ¿Que quiere el gobierno privatizar el 49% de AENA sin bicho y dejando al Estado toda la deuda? Hombre, aquí se está intentando tapar todo criminalizando a un colectivo.
Se está tapando de tal manera que el país, en plena crisis, saca una encuesta diciendo que el PP está en máximos históricos de diferencia.
Bueno, Mario, que te parece que está monopolizando. Espera, perdona, Daniel, pero había levantado la mano.
Yo creo que en este debate se podrían aplicar dos refranes muy populares en España. La de, en este caso, los árboles no nos están dejando ver el bosque. Y, por otro lado, considero que las coincidencias en este caso no existen. Y en este caso, más particularmente. La crisis, como bien ha comentado Luis, comienza en el año 2004, porque claro, aquí el gobierno criminaliza a un colectivo por su elevado salario cuando es la propia empresa pública, es decir, el propio Estado el que permite. Es más, le interesa que los controladores en activo tengan ese elevado salario. ¿Por qué? Porque elevando el salario a base de horas extraordinarias, se ahorran la contratación de nuevos controladores aéreos. Y eso supone un ahorro muy importante para AENA. Por ejemplo, desde el año 1998 hasta el año 2003, se convocan 168 nuevas plazas anuales de controladores aéreos en España. La competencia para convocar plazas, al igual que cualquier oposición que realiza el Estado, pertenece al propio gobierno. Bien, hasta el año 2003, 168 nuevas plazas. A partir del año 2003, cuando entra el nuevo gobierno, el gobierno del PSOE, las plazas se reducen a 43 anuales.
2004.
Perdón, 2004. Hasta 43 anuales. Hasta el año 2006. Y ahí es cuando no se convoca ninguna plaza. Es cierto que los controladores tienen el monopolio en la formación de controladores y tienen números clausus. A los controladores les interesa que salga cuanto menos gente de esas escuelas que ellos controlan, mejor.
Pero la estrategia es del gobierno, ¿no?
Pero
sin duda
pero
alguna.
Las plazas, sin duda alguna,
por eso creo que hay que privatizarlo.
Pero las plazas, sin embargo, la convocatoria de plazas pertenece al gobierno. ¿Por qué no convocan? Precisamente por eso. Segunda coincidencia. Cuando José Blanco entra en el Ministerio de Fomento, automáticamente, a los pocas semanas de empezar a ejercer como ministro, empieza a cargar contra los controladores. Ya entonces se estaba estudiando la posibilidad y ya se había filtrado la intención del gobierno de privatizar parte de AENA. Yo estoy convencido de que el gobierno ha utilizado como pantalla a los controladores para ocultar, ¿con qué fin? Con la finalidad de ocultar la nefasta gestión económica que ha realizado el Ejecutivo en AENA mediante la construcción de aeropuertos totalmente inservibles, sí, desiertos, que no valen absolutamente para nada.
Completamente de acuerdo.
Y con una deuda pública de AENA que es totalmente insostenible.
¿Y provoca un estado de alarma para eso?
No,
es que tenemos que hacer. No sé si lo tuyo tenía mucho que ver con la respuesta, podemos pasar a publicidad. Dímelo, Dani.
Pasamos a publicidad y luego.
Gracias, sigo. Daniel. Gracias. Ha sido un favor que me ha hecho una. Bueno, seguimos vivos en el primer bloque. Descansamos un poco, curamos algunas heridas y volvemos.
Debates en libertad. Con Javier Somano. Debates en libertad, con Javier Somano.
Bueno, pues Daniel Rodríguez Herrera tenía la palabra y la palabra tienes.
Voy a utilizar la expresión que más hemos empleado hasta el momento. El minuto uno de esta crisis.
Es verdad, es el único que está de acuerdo.
Al revés, estamos en desacuerdo todos.
Ah, es verdad, también, sí.
Realmente es muy difícil. Si tenemos que ponerlo en algún lado, podríamos ponerlo aquello que dijo Rubalcaba y recuperó Rajoy del 99, de que el ministro es un inútil y todas estas cosas, uh-huh. Que fue el conflicto que provocó que tuviesen un convenio colectivo los controladores, que era la leche. No se puede definir de otra manera. O sea, los controladores se controlaban a sí mismos, básicamente, y podían... se ponían ellos mismos los turnos, decidían qué es lo que era seguro y qué es lo que no era seguro, la gente que se necesitaba para hacer el trabajo, decidían todo. Ahí AENA dejaba de tener ningún control sobre los controladores. Ya no hablamos de tema de sueldo y de horas trabajadas, sino sobre básicamente todo. Eso yo creo que es porque siempre había sido un colectivo que se lo había ido tratando bien. Pero digamos es el momento en que la balanza se rompe. Hasta entonces nuestros problemas aeroportuarios eran del SEPLA, los pilotos de Iberia. Y a partir de entonces nuestro principal problema empezarán a ser los controladores. Evidentemente, por mucho que en USCA digan lo contrario, yo no me creo que pues, cumpliesen su propósito fielmente y solo tuviesen en mente la seguridad, etcétera, etcétera. Estoy convencido de que harían, pues, que Pepito quiere tener 2 meses de vacaciones para irse a la India o una vacaciones que te cagas, pues ala, métele todos los turnos en los 10 meses anteriores, por mucho que eso no sea bueno para el descanso y para la seguridad y para todas estas cosas, porque es un buen tío y es uno de los nuestros. Estoy convencido que harían cosas de esas a mansalva y lo entiendo. O sea, seguramente en su lugar yo hubiese hecho exactamente lo mismo, para que no vamos a engañar.
Está usted describiendo una situación no delictiva, puesto que así lo fijaba en las
normas
aprobadas.
Estoy contando una historia, igual que ustedes han contado cómo han visto ustedes esta historia.
¿Qué manía?
¿Por qué digo ustedes?
Eso digo yo.
Bueno, las alturas de la vida.
Dicho que era un duelo, pero vamos, tampoco hace falta.
Entonces, siguen con sus privilegios, el convenio, que es este convenio, básicamente, llega al gobierno de Zapatero y siguen exactamente igual. Y el gobierno en ningún momento hace nada para evitarse, pues esto, las huelgas de celo, encubiertas, incluso la posibilidad de una huelga de verdad, entre comillas. Y en eso el gobierno de Zapatero, pues posiblemente lo haya hecho peor que los anteriores, pero tampoco con una diferencia muy sustancial.
Pero hasta cuándo, mi pregunta, y coincidiendo, si es que además coincidimos perfectamente.
No te hagas ilusiones.
No, estoy convencido de que,
no te entusiasmes.
Vamos a ver, lo de los controladores es un monopolio, es aberrante. Los que hicieron este abandono total de sus puestos, yo defiendo que vayan a la cárcel, que cumplan la ley y se cargue contra sus patrimonios.
Pero
vayamos a los hechos. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué, si estamos de acuerdo en que desde el año 2004 no hay ningún problema con los controladores? El gobierno mantiene el convenio, mantiene sus privilegios, mantiene todo ese tipo de abusos por parte de este colectivo totalmente privilegiado. ¿Y por qué? cuando llega Blanco al Ministerio de Fomento, lo primero que hace es cargar contra los controladores al mismo tiempo que se está estudiando la posibilidad de privatizar AENA. ¿Por qué esa coincidencia? ¿Por qué empiezan a atacar a los controladores a partir de finales del año 2009?
Evidente. ¿Qué pasaba en el 99, en el 2000, 2001, tal, hasta ahora? Pues que vivíamos de puta madre y el gobierno más de puta madre que nadie. Tenía dinero a las puertas. Bien. ¿Y qué pasa? El dinero se acaba. Ojo, hay que recortar pasta. ¿Quiénes están? ¿Dónde estamos gastando pasta a puertas?
¿En dónde?
En los controladores.
En los controladores.
Punto. Ahí está la clave.
Espera que termine de explicarme. Hay muchos sitios donde se puede recortar. ¿Qué pasa? Que si recortan el aeropuerto que está construyendo en Sebastopol, los de Sebastopol se quejan.
Entonces, ¿qué pasa con
los controladores? Que es un gasto enorme y que después de décadas de estar jodiendo la vida a los ciudadanos, todo el mundo va a aplaudir con la mano.
Ya hemos reconocido dos cosas.
Me parece muy lógico. Espera. Yo haría lo mismo en su lugar.
No, hay un detalle. Vamos a ver. Estamos enterando de los conflictos de los controladores ahora. En enero de 2004, los controladores hicieron otra de las suyas porque les caducaba un acuerdo que tenían con el gobierno del Partido Popular. Que estos hacen siempre lo mismo. Es decir, los que están ahora, ¡ay, que me han llevado a la situación! ¡Madre de Dios, pero no sé ni cómo puedo vivir! Hacen exactamente lo mismo siempre. Huelgas de celo, huelgas generales y ya la última ha sido, pues ahora voy yo, esto es como el más bruto del pueblo, pues ahora voy yo y me cargo la tasca, a ver qué me dice algo.
Y entonces usted deja al Estado que como respuesta a los controladores viole los derechos de todos. Déjeme un momento. ¿Me permite usted que hable?
Claro que no.
Esa decisión déjamela a mí, Mario.
Ha dicho Daniel
el ataque y luego soltarla.
Ha dicho Daniel Rodríguez Herrera una cosa importante y era, resulta que hay que recortar dinero y tomamos una empresa donde la actividad de navegación aérea ha sido siempre con beneficio. Una empresa que hasta el año 2005 daba beneficio.
Pero vamos
y un colectivo, el de los controladores, que no sale... ¿Me permite usted? Un colectivo, el de los controladores, cuyo sueldo no sale de nuestros impuestos, sino que sale de las tasas de navegación aérea, y cogemos esa compañía, la tomamos con beneficio en 2005, y en 2010 tiene un agujero de 14.000 millones de euros por la política de inversiones que ha hecho este gobierno. Y entonces cargamos contra los controladores, que son los que no han generado los 14.000
millones. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Porque se construyen esos aeropuertos... No se puede actuar contra los controladores.
En 2005 AENA tenía beneficio y ahora tiene un agujero de 14.000 millones de euros y no por el sueldo de los controladores. Estamos todos de acuerdo en que los controladores eran un monopolio, que estamos todos encantados de que se acaben con esos monopolios. Si a mí eso me parece estupendo. Lo que no tolero es que un gobierno viole los derechos constitucionales ni para acabar con un monopolio.
Sí, que me parece
y me alegra que don Daniel Rodríguez Herrera haya reconocido antes de la pausa publicitaria que militarizar a civiles es ilegal, a menos que estés en estado de sitio.
Y no estamos en estado de sitio. ¿Qué consecuencia tiene que eso sea ilegal? Primero, de todo lo que a partir de ahora
dice usted, aparte de violentar los derechos constitucionales y someter a civiles al Código Penal Militar, es que hemos vuelto 40 años atrás.
Es que solo se puede.
Hombre, 40 años atrás en el tiempo, sucedían cosas un poco más graves que estas. Lo digo porque el estado de alarma lo estamos generando nosotros.
Yo estoy alarmadísimo.
No era el mismo, Luis.
Pero yo estoy alarmadísimo.
Hace 40 años no había el mismo ejército.
¿Qué podía haber hecho?
Porque el estado de alarma a veces lo creamos nosotros. Déjame un momento, porque el único que levanta la mano y se calla hasta que es Manuel Llamas.
Pero entonces no digas.
Pues aprende.
No voy a repartir los turnos a apañar vosotros.
Ya, pero lo he dicho para despistarte a ti que eres un bolchevique. Manuel.
Antes de entrar. En el tema del estado de alarma, si es legal y ilegal, la militarización, yo creo que es muy importante y creo que casi lo hemos conseguido centrar el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión, y creo que hasta hemos coincidido Dani y yo por un momento, es que, claro, de repente nadie se queja a los controladores hasta que estalla la crisis económica. Entonces resulta que a finales del año 2009 al gobierno se le ocurre la idea de privatizar AENA, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, como no puede ser menos. Pero, evidentemente, ¿qué pasa? Tiene que justificarlo de alguna forma. ¿Y qué utiliza como argumento Pepiño Blanco? El sueldo, hinchadísimo de los controladores. 370.000 euros al año. Luego al día siguiente rectifica y dice, no, 350.000 euros al año. Bueno, son medias que, bueno, podemos discutir sí o no. Pero bien, y decide bajarle el sueldo, ¿cómo? Reduciendo horas extra. Y todo eso ocupa fundamentalmente la mayoría de medios de comunicación, el conflicto contra los controladores, el conflicto contra los controladores. Bien, todo eso enfocado ahí. Y de soslayo, el gobierno mete la cláusula en febrero de vamos a privatizar hasta el 30% de AENA. Y ningún medio de comunicación insiste en cuál es el meollo de la cuestión. Acabo. ¿Qué es? ¿Por qué se privatiza AENA? Se privatiza AENA, entre otras cuestiones, porque la deuda de AENA es insostenible. Son 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros que el gobierno tiene que devolver a inversores extranjeros y no sabe cómo. Y con esto acabo. El ahorro que obtiene el gobierno por reducir el salario a los controladores, reconocido por el propio gobierno, es de 200 millones sí, de euros.
Pero vamos a ver,
todo el despilfarro que se ha cometido ver, Manolo, con la construcción de aeropuertos
insostenibles. Yo creo que hay un fallo fundamental.
¿Cómo que dices que nadie?
Un fallo fundamental en tu argumento.
¿Tú trabajas aquí?
La mayoría.
Mario, yo a usted le veo. Está mirando de tu propia bancada.
Un momento, por favor. Un momento. Si siguen ustedes dando vueltas, esto parece la noria. Entonces, no.
Sí, claro, igualito.
Por orden.
Yo creo que contestar solo un argumento concreto. La teoría de que esto es una especie de cortina de humo para ocultar las deficiencias de AENA. Yo creo que eso es falso, básicamente, porque las deficiencias de la gestión de AENA le importa a la gente, al ciudadano que te encuentras en la calle, una higa.
Bien,
y media.
Has elegido una buena, porque llevabas un camino que no
sabía
lo
camino,
que
ibas a hacer. Lo sé. No le importa nada eso. Nos puede importar a cierta gente informada, puede importar a los que leen diarios económicos, puede importar a cierta gente, sin duda, y a cierta gente a la que nos importa. No. Pero al ciudadano medio no le tienes que hacer una cortina de humo para ocultar la gestión de AENA.
Ahora le toca
no haces nada no, y sigue, completamente oculta.
Además, ojito, vamos a ver, que aquí lo que nos estamos pegando es en lo que pasó en el día de autos, lo del viernes. Vas a contar ahora, Manu, de que era... Vamos a ver, nosotros, yo mismo, en una tertulia de Luis Herrero, recuerdo perfectamente, que se me está pasando por la cabeza, mira, eso que estás diciendo, las cortinas de humo, es decir, nosotros estamos diciendo, señores, están charcando el terreno este señor, tienen purada su empresa, nosotros, ¿qué vas a decir que era una cortina de humo si llevamos 6 meses dando la lata? Ahora bien. Si lo vas a elevar a categoría de tema nacional, no se sostiene. Vete al CIS, a las encuestas, la preocupación, el drama de los controladores o el conflicto. No, no es verdad. No es verdad. Que ellos hayan perreado y que además en un conflicto enquistado que lleva 10 años, 11 años, desde el 99.
No, es mentira. No lleva 10 años. El gobierno ha hecho oídos sordos a todo este tipo de problemas hasta finales del año 2009. Ojo. No, seamos exactos, por favor. Este conflicto diciendo, parte ahí.
Sí, vamos a ver. En el 99 estarían como parada conflictos.
Hace la vista gorda.
Toma, todo,
claro, todo lo que quieras. Gestión,
¿y qué más queréis?
Cuidado, y Zapatero
también.
Y Zapatero también.
Esto le decía el PP a los controladores.
Sí, y Zapatero.
Y en el 2004 lo mantuvo. Le dijeron, oye, si importaría por lo menos poneros, tomar medidas de precaución. Entonces, cuando se empiezan a enfadar. 2004
Zapatero no toca a los controladores hasta el día 2009.
Sí, pero tienen un problema. Que no lo quieran solucionar es otra cosa. Pero que había un problema, está claro. Tenían que ir negociando. Sí. Como no tenían convenio colectivo, tenían que estar negociando permanentemente condiciones laborales de ellos.
Perdone, ¿por qué había un problema?
¿Cómo que por qué había un problema? Porque están sin convenio colectivo desde el año 2002.
Eso no origina ningún problema. Dice usted porque ganaban mucho.
¿Quién ha dicho que ganaban mucho, Luis?
¿Cuál era el problema? Entre 2004 y 2009, ¿cuál era el problema?
No
había problema ninguno.
¿En qué año?
Entre 2004 y 2009 no había problema.
Pero vamos a ver, estaban la asociación de las aerolíneas diciendo que las... porque esto se nos está olvidando también.
¿Las tasas?
Sí.
Bien, ¿puedo hacer una puntualización sobre las tasas?
Pero déjame un momento terminar.
Yo te diría que sí, pero que no problema, Mario, no, ya no sé si será capaz.
Que sí que había una cosa, y que no quisieran coger el toro por los cuernos es otra cuestión. Pero que no había problemas con los controladores, ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho?
Te voy a comentar cuál es el problema.
Si tenían que estar negociando sus cuestiones laborales
cada vez. El problema, es cierto que España cuenta con una de las tasas aéreas más elevadas de toda la Unión Europea. Y el gobierno, de forma maniquea, falsa y mentirosa, insiste que esto es por culpa del elevadísimo sueldo de los controladores aéreos españoles. Insisto, su elevado sueldo responde a que no se convocaron plazas. Y como hay pocos controladores, cobran mucho.
Y porque
no los forman ellos.
A ver, dejar acabar a
Manu. Si el gobierno hubiera ampliado plazas, la masa salarial, es decir, el coste salarial de todos los controladores aéreos, aunque cobraran menos, sería exactamente igual o incluso más elevada. ¿Por qué se sube o por qué las tasas aéreas en España son tan elevadas? Porque el gobierno, que no son tontos, en una de las tasas aéreas incluye el coste de las inversiones aeroportuarias. ¿Y esto qué significa? El coste de construir aeropuertos inútiles.
Claro, sí, por supuesto,
y eso
sí,
es lo que eleva. Lo que eleva.
Y de los útiles también.
Pero sí, vamos a ver.
Conclusión.
De los 48 aeropuertos que hay en España, más de 30 dan pérdidas.
Bueno, pero me están ustedes haciendo muchos rodeos.
No, pero simplemente.
Hablando de aeropuertos.
Es muy simple, es muy simple. ¿Por qué? Es que hay
que quiero centrar bien en otra cosa.
Los argumentos de Fomento. El argumento de Fomento de los controladores cobran mucho, eso lastra los resultados de AENA y además se dispara la tasa de aeroportuaria. Pues es mentira. Lo que dispara la tasa aeroportuaria es la financiación de aeropuertos inútiles y totalmente estrambóticos, como el que hace poco estrenó el propio presidente Zapatero en su provincia, León. ¡Qué casualidad!
Que sí, que sí, que sí. Todas esas casualidades las tengo.
¿Puedo ahora yo? Él ha hablado, luego ha hablado él.
Vale, bien.
Yo voy a contestarle a él, pero vamos.
Es que esto es muy complicado, ¿eh? O sea,
no se lo sé.
No quiero ni una pega al moderador.
Los controladores podrían ser todo lo mafiosos que se quisiera en el tratar de defender los privilegios de su colectivo. En eso estamos todos de acuerdo. Los controladores hicieron el viernes como respuesta a un decreto del gobierno, y no entro si el gobierno lo buscaba o no, yo creo que buscaba esa respuesta al gobierno, pero admito que eso es discutible.
Esa o
vale, bueno, espera, que está a punto de decir algo, por favor.
Esa o una.
Los controladores hacen algo que es inaceptable, incumplen la ley. Bien. La respuesta a eso es que los controladores sean perseguidos legalmente con los instrumentos del Estado de Derecho.
La pregunta, ¿qué hubiera hecho usted el viernes para que despeguen aviones? Por favor, que alguien me lo diga.
Vale, pues ahora yo le respondo, ¿qué pasa cuando se cierra un espacio aéreo? Pues vamos a ver qué es lo que ha hecho el gobierno. Se ha cerrado el espacio aéreo durante 16 horas y entonces, como consecuencia, el gobierno restringe derechos constitucionales, instaura por primera vez el estado de alarma, por primera vez en democracia, y además lo hace de modo ilegal, y encima todos aplaudimos. Vamos a echar la vista atrás.
No, pero
me deja usted que termine.
Vamos a estar dando vueltas continuamente sobre lo mismo.
Respondo a su pregunta.
Un policía se me pone borde en la calle,
Mario.
Respondo a su pregunta.
Por favor, ¿qué habría que hacer?
Volvemos la vista atrás al 14 de abril de 2010, este año. Un volcán en Islandia entra en erupción y arroja una nube de humo.
Eso sí que es
brutal.
Una cortina de humo.
Arroja una nube de humo brutal que obliga a cerrar el espacio aéreo de 10 países del norte y el centro de Europa durante 5 días. Más el espacio aéreo de otros 3 países durante 2 días. Se quedan millones de pasajeros tirados. Pérdidas enormes. 25.000 vuelos cancelados. ¿Restringió alguno de esos países derechos constitucionales? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Europa para hacer frente a esa catástrofe de 5 días el espacio aéreo cerrado? Pues dar métodos de transporte alternativos. Y hubo gente que no pudo viajar, y hubo gente que se quedó tirada, y hubo dramas personales. Pues claro, como pasa en cualquier tipo situación de este tipo.
Pero un momento,
pero no
Mario,
se restringió
favor,
un
quiero,
derecho
es que
constitucional.
Esta es la vía que yo quiero coger. Porque
entonces,
bueno, de tal forma
España,
es evidente que al volcán, además de tener un nombre muy raro, no se le podía detener.
Anda, entonces me está usted diciendo que se instaura un estado de alarma
Un momento, por favor. Estoy diciendo que aquí hay una intencionalidad, hay una acción. Hay una acción, y además que comporta riesgos. Y es que en un momento determinado entra en erupción en un volcán, que además eso puede ser progresivo y se pueden adoptar medidas, sino que en una hora determinada se decide dejar de trabajar.
Oye, perdone, el cierre del espacio aéreo sueco
en el puente
fue
más
del minuto
grande
uno
del año
minuto dos.
Y con todos los pasajeros a punto de coger un avión, con los riesgos que eso puede comportar hasta para un ataque terrorista.
¿Me deja que termine el argumento?
Sí.
Lo que estoy diciendo es que ha habido un cierre de espacio aéreo de 5 días en 13 países europeos, perdón, en 10, en otros 3 de 2, y no ha pasado nada, no ha hecho falta restringir derechos constitucionales de nadie. Entonces usted me dice, hombre, es que a un volcán no le vamos a perseguir, no, es que el volcán está ahí. Entonces, pero los controladores lo habían hecho voluntariamente. Claro, pero entonces se me está usted metiendo en un terreno peligrosísimo. Porque el estado de alarma está previsto para hacer frente a una catástrofe. Es decir, es un estado paliativo.
No solo
usted,
catástrofes, no, ¿eh, Luis? No
catástrofes,
solo,
epidemias no solo sanitarias y situaciones de desabastecimiento.
Sí.
Pero usted ya, fíjese cómo ha introducido rápidamente el utilizar el estado de alarma como método punitivo. Es decir, vamos a la ley
marcial. No, perdón. Como método punitivo.
Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en Europa
había que encontrar un método para que no se cerrara el espacio aéreo?
La ley,
si es por un volcán, no se puede hacer
la ley, por el capricho de una... La ley ordinaria, lo que no se puede restringir derechos constitucionales ilegalmente.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Viene en la calle, hay un señor, hay una tienda, le pega alguna pedrada a alguna y se empieza a llevar las teles. ¿El policía que pasa por ahí puede restringir los derechos constitucionales de ese señor, agarrarlo y llevárselo al calabozo?
El policía que pasa por ahí puede aplicar la ley y la ley le autoriza a hacer eso, sí.
Entonces, según tu teoría, parece ser que lo que habría que hacer, el volcán, es un fenómeno natural y declarar ahí el estado de alarma no hubiese servido para nada. Déjame terminar. Sí. En cambio, en este caso, el declarar el estado de alarma, evidentemente, sí que ha servido.
Sí, porque puede revertir el asunto.
¿Usted considera que lo que tiene que hacer el gobierno es dejar que se siga cometiendo un delito sin hacer nada por no restringir los derechos constitucionales de esos ladrones que están entrando y llevándose las teles?
Me permite que le conteste muy brevemente. Sí. Usted me ha preguntado, ¿hay un ladrón que rompe un escaparate y se lleva una televisión? ¿Puede un policía restringir sus derechos constitucionales y detenerle? Respuesta, sí. Lo que no puede el policía es llegar y empezar a torturarle, por ejemplo. Porque entonces ya si está restringiendo sus derechos constitucionales...
¿Me deja usted que termine? La tortura está contemplada en el ordenamiento jurídico. El Estado se ha salido de la legalidad. El Estado aquí ha cogido el ordenamiento jurídico y lo habrá malinterpretado.
Perdone, don Mario, el Estado se ha saltado la Constitución.
Ha
militarizado ilegalmente a ciudadanos españoles.
Ha
establecido una ley marcial encubierta.
El Estado tenía informes de la gente que genera la justicia y repito, el fiscal general del Estado.
¡Hombre!
Bueno, por favor, don Mario. Has criticado mil y una veces al fiscal general del Estado y ahora lo estás defendiendo.
¿Quién está defendiendo? ¿Y qué está
el fiscal general del Estado? Si está presente el Tribunal Constitucional, me da igual.
Me dice Nacho Gutiérrez que tenemos unos micrófonos bastante buenos, que no hace falta.
Pero es que estaba haciendo la alineación. ¿Bien? ¿Bien?
Fiscal general del Estado, fiscal
dos expresidentes del Tribunal Constitucional han dicho que es ilegal lo que ha sucedido.
Y yo tengo tres catedráticos de Derecho Constitucional que dicen que está muy bien. De hecho, ¿algún problema?
Artículo 117.5 de la Constitución. Solo se puede aplicar la jurisdicción militar a civiles en caso de estado de sitio.
Los estados de derecho lo que hacen es... Tú aplicas una ley y la ley tú la demandas porque es ilegal o una medida que ha hecho la policía y vas a un juez y el juez la mira y dice, señor, usted no podía haber hecho eso.
Pero usted como periodista tiene la obligación de denunciar cada vez que el gobierno viole leyes, especialmente si es la Constitución.
Bueno, perfecto, sí, pero resulta que te estoy diciendo que en el primer momento, cuando yo estoy dando la presunción de legalidad al Estado de Derecho...
Yo no se la doy.
Si no se la das, y entonces en una situación de... Cuando un forajido que ha dicho yo la ley así y el gobierno dice yo la ley aquí, aunque te venga otro y dice sí, pero la estás leyendo mal, si tú te pones del lado del forajido, bienvenido, pues nada, pues muy bien, estoy encantado.
Te lo vuelvo a repetir, del lado de un gobierno, un forajido no le puedes pedir. Está usted defendiendo
el forajido, no da legitimidad a la ley, se la salta y no. Tú, gobierno, estás dictando una ley y yo te la puedo echar atrás y decir que fuiste injusto, mientras que al forajido no
pausa,
se lo puedo decir.
Pausa, Mario. Sale aquí a enseñarnos el cartel del siguiente asalto a alguien, que se lo imaginen. Vamos a escuchar ahora a José Luis Rodríguez Zapatero hablando del estado de alarma, de lo que se puede hacer con el estado de alarma, y que eso, creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Pero, Luis, es que el ejemplo del volcán no tiene nada que ver. Si decretando el estado de alarma consigo tapar el volcán, lo decreto. Vamos a escuchar a Zapatero. Lo que se consigue con este tipo de gobiernos, como el de José Luis Rodríguez Zapatero, es que nunca sepamos por dónde van, pero lo sospechemos todos. ¿El estado de alarma sí o no? Vale, aquí lo estamos debatiendo. Ahora ya, hacer con el estado de alarma que le dé la gana, aunque no puede, porque lo tiene que consultar con el resto de grupos, pero ya apunta maneras nuestro querido presidente. Vamos a escucharlo.
El gobierno, para hacer frente a la situación de calamidad pública que ha afectado a un servicio esencial en nuestro país, como es el transporte aéreo, dictó en el plazo de 24 horas, tres normas que progresivamente han ido dando respuesta a la gravedad creciente de los acontecimientos. No vamos a estar ni un día más en estado de alarma, ni un día menos de lo que necesite este país y los ciudadanos para que circulen libremente, sin riesgo ninguno de ser chantajeados por los controladores aéreos o por la mayoría de ellos. Ni un día más, pero ni un día menos. Muchas gracias.
Que haya tenido que poner a Zapatero para poder respirar un momento. El argumento es dictatorial, absolutamente.
No, ojo, es que voy a dar una argumentación en beneficio de ellos.
Ya es hora de que dé usted una argumentación, don Mario.
Luis, he dicho que los golpes bajos no valen.
No, mira, fíjate, el viernes Enrique Gimbernat publicó un artículo extraordinario, como casi todos los que escribe Gimbernat.
Francesc de Carreras también.
Diciendo... Insisto, no me acuerdo, bueno, sí, lo tengo por aquí, la chuleta, que viene a decir, repito, no al estado de movilización. Él es muy crítico con esto. Pero incluso a la hora de argumentar, porque él ha tomado la frase que esgrime Zapatero, y hay una maraña legal. Yo creo que otro de los dramas que ha tenido España es que se ha demostrado que no tiene legislación para hacer frente a situaciones extraordinarias o de catástrofe y demás.
Hecho, yo creo. La legislación la tiene, lo que pasa es que el gobierno no la ha respetado.
Yo creo que para hacer frente a determinadas situaciones no la tiene, yo creo. Y además, Francesc de Carreras, en el artículo que publicó en La Vanguardia a principios de la crisis, hizo un comentario bastante pertinente. De hecho, la legislación sobre estado de sitio, alarma y excepción, está dictada tres meses después del 23F. Entonces dijeron estos, que nos han pegado un golpe. ¿Quiénes? Los militares. Vamos a ver cómo va esto. Entonces, se ha hecho legislación ad hoc con cuestiones que son fundamentales. Bueno, pues, repito, por ir y por dar un argumento de un señor que dice que, por favor, esto es inconstitucional y que se echa para atrás enseguida los decretos que se han aplicado. Enrique Gimbernat. Bueno, pues, invito a la gente a que lea ese artículo porque... Incluso diciendo que no se sostiene la argumentación de Zapatero, hace reflexiones sobre, bueno, claro, ellos están pendientes de la ley de movilización y como la ley de movilización y la ley de alerta hablan de movilización de personal, no sé qué, pero sin embargo el Código Penal Militar solo permite la movilización en estado de... Es decir, es una argumentación tan compleja...
No.
Sí, lo es.
Que a un señor que es catedrático en Derecho Constitucional, el desmontaje... Le lleva un tiempo, por lo menos para desmontar. Y es verdad que luego es muy contundente y dice, no, es inconstitucional. Sí que...
Quiero decir, permíteme una cosa muy simple.
Pero tiene que hacer un desmontaje.
Permíteme una cosa muy simple, Ana.
No
hace falta ser experto en derecho. Basta con cogerse el artículo 117.5 de la Constitución.
Siempre hace falta ser experto en derecho,
que dice, la jurisdicción militar, es decir, el aplicar el Código Penal Militar a alguien, solo es para el ámbito castrense, es decir, para el que es militar, y para civiles en estado de sitio. Eso es lo que dice la Constitución. Y no hay manera de interpretarlo...
¿Me dejas que termine yo?
Y no hay manera de interpretarlo de otra forma. Bueno, solo en estado de sitio puede un civil ser sometido al Código Penal Militar.
¿Me deja usted
un momentito? Bien. La ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio fue todavía más allá que la Constitución en el tema restrictivo. Y en los artículos dedicados al estado de sitio, en lugar de decir, cuando a un civil le militaricen, le aplicamos el Código Penal, no. Lo que hizo el Congreso fue aplicar una ley todavía más restrictiva, donde incluso en estado de sitio, si a ti, Mario, te declaran militar, no te aplican todo el Código Penal Militar, sino que el Congreso tiene que autorizar para qué delitos te pueden aplicar el Código Penal Militar. ¿Aquí cuál ha sido el problema? Que se produce una situación excepcional y el Gobierno... que es quien ha provocado el problema, aunque eso sea debatible. El gobierno dice, como decía Rajoy, el gobierno es experto en dejar que las cosas lleguen a un punto donde ya solo queda una salida, ¿vale?
Eso le pasa también a Rajoy.
Solo queda una salida. Y el gobierno tenía dos vías para resolver el problema. Vía uno, que la apuntaba antes don Manuel Llamas, la legislación civil, la legislación penal normal, es perfectamente válida
para castigar ese delito. Que despegaran los aviones.
Perdón usted, en cuanto llegaran las primeras denuncias a los controladores, iban todos detrás a la torre de control. Pero es que si el gobierno quería aplicar una legislación excepcional, hubiera tenido que hacer una convocatoria urgente del Congreso y que se dejen de rascar las narices los diputados y el Congreso se reúne y si se quiere una declaración excepcional se declara el estado de excepción que sí que permitía lo que el gobierno...
Seguro, puede ser, pero mira, para que veas, es el párrafo que te digo, es decir, ¿de qué?
Del artículo de Gimbernat.
Del artículo de Gimbernat. que está sacado de la justificación de Zapatero. El artículo 3 del Real Decreto 1673-2010 no contempla la extensión de la jurisdicción militar a personas o hechos no comprendidos en el Código Penal Militar, como sí puede ocurrir bajo el estado de sitio, sino la aplicación del derecho penal y procesal y disciplinario militar a quienes, en virtud de una disposición amparada en el artículo 116.1 de la Constitución, que dice: una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes, y la ley orgánica 4/1981, la que regula los estados de alarma, excepción y sitio, tienen temporalmente la condición de militares a tales efectos. Este texto está está complicado, ¿no?
Bueno, ese texto ahí está describiendo la argumentación del gobierno.
¿Qué estoy diciendo,
y la
Luis?
Conclusión de ese artículo de Jim Bernard es que es inconstitucional la militarización de los controladores.
Pero, claro,
¿sí o sí?
Sí,
pero ah, vale, pues entonces no hace falta que lea usted eso, lea la conclusión.
Vale, entonces, te pregunto, ¿y esto es basura? ¿Y el que ha redactado esto no sabe que tiene derecho constitucional?
Pero si Jim Bernard está de acuerdo conmigo en que es inconstitucional.
Yo te estoy diciendo que el gobierno buscó unas medidas que él consideraba ajustadas a la ley. Y ahora va a llegar un tribunal, no el tempranillo con sus colegas, no, y le va a decir: no pudiste hacer eso.
A demanda del tempranillo.
¿Sabe,
de sus
sabe
colegas,
usted?
Pero
usted vio el debate.
Es verdad que había levantado la mano. Para explicar, porque antes estaba Luis muy contento de que yo estuviese de acuerdo en parte con él, para explicar mi posición sobre este tema en concreto. Yo me he estado leyendo tanto la opinión de expresidentes del Tribunal Constitucional como de constitucionalistas de varios signos. Y por lo que veo, el consenso, entre comillas, por decirlo de algún modo, es declarar el estado de alarma es perfectamente legal, justificado.
No hay ningún consenso.
Pero el consenso más o menos. Hay gente que dice que el estado de alarma en general es ilegal. Y también hay gente...
Y
también hay gente que dice que el estado de alarma es legal y la militarización también lo es. Yo eso lo he leído en catedráticos en El País, en El Mundo,
por
y en otros tipos de medios.
Cíteme los nombres de catedráticos constitucionalistas.
Francés de Carreras, por ejemplo.
De Derecho Constitucional. Marc Pujol, catedrático. Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional. Y luego, el juez Requero. Juez Requero ha dicho que necesitaba un análisis en profundidad de ese estudio. No se atrevió a manifestarse en un primer momento.
Y en un segundo momento, le recuerdo que hace dos días ha publicado un artículo.
Es que esos segundos momentos los podemos tener ahora.
Pero no perdamos más tiempo, de todas formas, Luis, en citar quién y sí y quién no.
No, si a mí eso me parece legítimo.
No, pero bien, pero yo te cito ahora todos los que dicen... Oye, el Tribunal Constitucional ha avalado el Estatuto de Cataluña.
¿Y qué me quiere usted decir con eso?
Pues que lo que sabes perfectamente, Luis,
que como se salta en la Constitución,
nos la
podemos
saltar un tema y podemos buscar expertos cuando nos conviene otro. Cuando citas un experto vas a encontrar otro que va a decir lo contrario, Luis. Y tienes a todo un tribunal pasando la inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. No, Luis, quiero decir, yo prefiero que me des tú argumentos de sentido común y que no te apoyes en argumentos.
No,
no,
se lo acabo,
no, porque
se lo
es que hay otros argumentos. Argumento. Entonces esto tiende a infinito.
No, pero precisamente...
Oye, Manuel, es verdad que lleva mucho tiempo sin
hablar. La discusión entre argumentos de autoridad se solventa por cauces legales, de nuevo.
Pues claro, pues claro que sí.
Perfecto.
Pues claro que
si dentro de dos meses dicen, es ilegal, pues claro, perfecto, ha habido un gobierno que ha solucionado una vamos a ver.
Jiménez de Parga.
Que sí, juez Requero, y todas las asociaciones de jueces, todas y cada una de ellas, apoyaron el estado de alarma.
Vayamos un momento.
Bueno, a ver, Manuel.
¿Está usted seguro de que han avalado que sea legal militarizar civiles? El decreto de alarma militariza civiles.
No, pero que el estado de alarma... Si se declara ilegal militarizar a los controladores, lo que se hace es se coge ese decreto y se hace... Esto tachado. Bien, esto es ilegal. Entonces, lo demás es legal.
Entonces,
y
estamos de acuerdo en que la militarización es legal o no.
Yo creo que es ilegal.
Pero
es
ilegal.
La militarización, no el estado de la arma.
Manuel,
el arma es perfectamente legal.
Bien, pero es que... ¿Me dejas, Mario? Dentro del debate somos cuatro y... Hay tres, porque desconozco la posición de Mario. No me la digas ahora, espérate. Que estamos de acuerdo en que la militarización es ilegal.
Es radicalmente
inconstitucional. Yo ya no entro en el tema del estado de alarma. Pero la militarización, y recuerdo...
Entra, por Dios.
Pero, por favor, y recuerdo que el gobierno lo fundamental y la clave de todo el asunto para que el gobierno resolviera en pocas horas el tema del caso aéreo fue militarizar. Y esa es la clave. Militarizar a los
controladores. Estoy seguro.
Someterlos al código penal militar.
Ojo, un momento. No estoy tan seguro.
Aquí, pero el gobierno era
además con pistolas, ¿no? Como se dijo. Y poniendo una cosa, no van a ir con churros.
El gobierno era tan malvado que el jefe del Estado Mayor del Aire es el que dice en un primer momento: con esto que habéis decretado, yo no puedo asumir, yo no puedo dar órdenes a personal civil. Y él es el que impulsa el segundo decreto del estado de alarma y demás.
Ya el ejército todavía no interviene solo en las torres de control, sino también en las decisiones del gobierno. Que bien, estoy me ha tranquilizado usted.
El jefe del Estado Mayor es un golpista que se va a hacer con el poder.
Sí, mira, yo estoy preocupadísimo con el ejército. Todos los días salgo a la calle diciendo, a ver si un militar hoy no me pega un tiro en la cara.
A ver, no, Mario,
¿a qué otras cosas podemos aplicar el ejército? ¿Qué otros problemas puede solucionar, don Mario?
¿Cómo?
¿Qué otros problemas puede solucionar el
ejército? Aquí,
puede defender de Marruecos, por ejemplo.
Sí, y en zonas catastróficas les he visto hacer labores de rescate, en fin. Un ejército que puede evacuar.
¿Qué otros problemas puede solucionar ilegalmente, don Mario?
Pero ¿por qué dices otra cosa que ya me ha es que no sé por qué haces eso.
Mario, vamos a ver.
¿Cómo que el ejército está tomando decisiones en el gobierno? El gobierno está consultando a un señor. Y ese señor, consultar, es que es consultar. Es decir, Zapatero, no es Chávez, no son las juntas militares de Videla. ¿Estamos?
Pero
es que a lo mejor
por primera vez los cerros. Desde la democracia se ha puesto a civiles al mando del ejército y se ha puesto a civiles ilegalmente.
Al mando del ejército.
¿Sí?
No, a civiles al mando... Es al revés, a militares al mando de civiles.
Militares al mando de civiles.
Bueno, un momento. Aprovechando ese lapsus, es que me estoy pasando de tiempo. Aprovechando ese lapsus, hacemos la última pausa en la que después vendrá Luis Fernando Quintero, nos enseñará algunos artículos. Aprovecho también para tratar de localizar un fisioterapeuta para que las hernias discales de Mario Noya, los escorzos que está haciendo para expresarse, queden solventadas. Reúnen argumentos porque solo queda un bloque. Y además viene Luis Fernando con la voz de la calle, etcétera, etcétera. En un momento estamos con ustedes otra vez.
Debates en libertad. Con Javier Somayo. Debates en libertad. Con Javier Somayo.
Bueno, último bloque. En la pausa publicitaria, Luis del Pino se ha ido a fumar, no podía soportar más. Mario Noya ha hecho la postura de la flor de loto y nos hemos bebido yo no sé cuántos litros de agua, de verdad. Este es uno de los debates en los que más agua hemos bebido. Y ha llegado Luis Fernando Quintero, del que yo me he vengado perfectamente antes diciendo que había sido un ataque de fama lo que había tenido, porque es que vi la grabación y dijiste que te había sometido a algo así como operación de rejuvenecimiento.
Bueno,
No. Ha cambiado todo. Hay un antes y un después, Luis Fernando. O sea, me ha llamado viejo.
¿Me vas a someter al estado de alarma?
No sé lo que haremos, Luis Fernando.
En este debate.
Te has colocado aquí, en ese bando, en el bando en el que están Luis del Pino y me lo llamas. ¿Por alguna razón?
Básicamente por cuestiones de espacio y focos, aunque en este caso... No sé, como vamos a leer y vamos a recordar artículos que, digamos, van con aquel lado y otros que van con este, pues qué menos que al que veo quizá un poco más descompensado. No sé.
¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto la cosa?
El debate, pues mira, una de las cosas que estaba pensando cuando lo estaba viendo en realización es, parece que la redacción se haya bajado al estudio, porque... Como bien sabes, es como un debate de estos que tenemos durante 10-15 minutos a veces en
muchas
la redacción.
Veces, claro que sí.
Muchas veces, pero de hora y media y además con análisis, con foco y con cámaras que lo registren. O sea, que muy bien. Y una cosa que quería decir, que a mí me ha llamado mucho la atención, al principio del debate digo, no me puedo creer lo que estoy oyendo. He oído a dos personas que se declaran liberales, una está a mi derecha, es Manuel Llamas, defendiendo a sindicalistas.
Espera,
lo puedo admitir.
Espera, Manuel. Manuel.
Nunca he defendido al sindicato USCA y menos a los controladores.
Manuel,
otra cosa es que haya atacado a Blanco. Son cosas distintas.
Es el turno de Luis Fernando.
Y es un insulto.
Y el segundo... Y el segundo, Mario Noya, diciendo, estoy con el Estado.
Eso sí, pero solicito que se borre.
Así que bueno, yo creo que ha estado y está muy entretenido y creo que...
O sea, que los más coherentes están siendo Luis del Pino y David Rodríguez Herrera.
Sí, exacto, más o menos. Bueno, el moderador que, dicho sea de paso, y viendo que has rejuvenecido en estos dos días, pues...
No consigo tu flequillo y me hago el intento, por tanto, pero no lo consigo.
Bueno, pero ahora. Vayamos a...
Venga, ¿qué nos traes?
Al debate. Traigo muchas cosas.
Y podéis interrumpir cuando queráis, que se fastidie.
Sí, bueno, Manuel Llamas ya me ha interrumpido. Venga, y eso que solamente he hecho un comentario muy flojito. Yo creo que, bueno, bromas aparte, creo que sería interesante ver, sobre todo también por ver cómo se posicionan los políticos, tenemos un resumen de declaraciones que hicieron Zapatero, Rajoy, Bono y Llamazares el lunes durante el Día de la Constitución. Ahí cada uno se posicionó y a mí me llamó mucho la atención y por eso le he introducido la opinión de Llamazares, pero yo creo que lo mejor es que lo recordemos.
La decisión y cómo el gobierno informa en esas horas han dado los resultados buscados y esperados, que era restituir la normalidad de una grave crisis en el sistema aeroportuario español en un tiempo de menos de 24 horas, sí. Pues entonces el proceso de toma de decisiones, en mi opinión, de cómo, cuándo y quién debía de informar ha sido acertado.
Que como es obligado en una democracia, el gobierno también tendrá que dar una explicación al conjunto de los españoles de qué es lo que ha ocurrido para que todos hayamos vivido una situación tan lamentable como esta.
La Constitución, sabiamente, ha ofrecido la fortaleza de su letra para alertarnos a todos de que quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables, los únicos culpables.
Al igual que la medida de los controladores es un abuso contra los ciudadanos, la medida del Gobierno en relación al estado de alarma es un abuso contra la Constitución y, en particular, la militarización de un sector ni siquiera está prevista en el estado de alarma, sino en el estado de excepción y sitio, y esos no han sido declarados.
Bueno, siete días después, ¿cómo vemos estas primeras declaraciones que se hicieron?
Pues hombre, yo creo que con sorpresa, ¿no? Bueno, con sorpresa y con bochorno. Bochorno al escuchar a un señor como Bono, el señor de las hípicas, hablando de privilegiados para referirse a los controladores. O sea, privilegio es que María Teresa Fernández de la Vega cobre 142.000 euros por estar en el Consejo de Estado, no lo otro. Pero con sorpresa, porque por primera vez en mi vida tengo que coincidir con Gaspar Llamazares en algo. Y desde luego me sorprende mucho el ver que Gaspar Llamazares defiende la aplicación de la ley, la aplicación de la Constitución, mientras que otros que se les llena la boca, don Mario, del liberalismo, pues están dispuestos a aplaudir a un gobierno que se salta la Constitución y militariza a civiles ilegalmente.
Pero tenemos el primer, primer titular, Luis del Pino coincide con Llamazares.
Liberal de pega, ¿no? Me estás diciendo.
No, ha sido liberal con bota militar.
Además, dijiste, dijiste en el debate con César Vidal dijiste, me ya puestos, que sea de estado de excepción o de sitio. Es decir, a ti se te quedaba corto el estado de alarma.
No, perdona, yo lo que decía es que se respete la ley. El gobierno, repito, si quería tomar medidas excepcionales, que proponga el estado de excepción.
Es que tenemos a veces un problema con identificar al Ejecutivo con el Estado de Derecho. Y que ahora vendrá el resto de los poderes a decirle si ha obrado bien o mal. Y que yo te estoy diciendo que en lo del primer minuto, es decir, es más, mira, fíjate. Frente a los que dijeron,
la próxima vez que venga un padre que no le dejan enseñar a su hijo en castellano, le contestamos, bueno, presente usted una queja y ya dirán los poderes porque el Estado de Derecho. No, hombre, no, es una violación.
Que secuestra a su hijo. Es
que son ejemplos que no. Bueno, Luis Fernando Quintero, que te impongas.
Mi conclusión es, frente a los que dicen, pobrecitos controladores, no les dejaron más que alzarse y rebelarse. Y, menos mal, mira, aquí
nadie
tenemos...
¿Quieres
que te saque el listín telefónico de la
bueno,
gente
un momento,
que ha
un momento, un momento.
Bueno,
todavía,
aquí no, pero digo...
Que además Mario, todavía, que yo, todavía no he pedido conclusiones,
no
Mario.
Que esa fuera el único recurso...
Mario, que todavía
el
no
único
he
recurso... Tampoco digo
Mario,
que fuera el único
todavía
recurso
todavía no he pedido conclusiones, Luis Fernando.
Vamos
estamos
a ver, hemos visto...
Como nos saquen una foto, ya verás.
Hemos visto dónde se hubiera sentado Llamazares en este debate,
¿no? No.
No, coincidir en algunas cosas. Bueno, y esto vale. Es lo primero que he dicho al principio. En libertad digital tenemos los principios muy claros.
Luego ya... Porque la internacional trotskista ha dicho que esto era un sabotaje contra la libertad. La internacional trotskista.
Pero Mario, sí, tú que lees
la internacional de Cataluña. Sí.
Mario.
Y el bloque nacional.
Mario, ese gallego. Señor se llama, sí. Luis Fernando Quintero. Calla, hombre, que.
Sí, y que no. Usted coincide
Luis
con
del
el
Pino, que ya.
¿Y qué? No, pero que me estoy diciendo.
Mario, bueno. Ya. Luis Fernando, por favor, adelante.
Sí, en cualquier caso. Quería recuperar también algún otro total, mucho más reciente, algunas otras declaraciones. Dejarlo, sí, total, sí, corte, sí, declaraciones. Sí, sí, sí. En este caso, se hicieron el pasado jueves. Son de los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT. Hombre. Decían esto.
No hemos elegido el día, pero ha coincidido con un día de debate en el Parlamento alrededor de la convalidación del estado de alarma decretado por el Gobierno a partir del abandono del trabajo por los controladores aéreos. Esto ha tenido un subproducto muy negativo para el país, en nuestra opinión, que es el opacar toda la información relativa a otra decisión también muy grave del Gobierno, que es la de anticipar la reforma del sistema de pensiones al 28 de enero.
Estoy completamente convencido de que podemos asistir a una pantomima de negociación, tanto en el Parlamento como posteriormente con los agentes sociales, para la reforma de nuestro sistema de pensiones.
Y antes de sacar ninguna conclusión, solo les voy a pedir que escuchemos cuáles han sido las explicaciones que ha dado el sindicato de controladores a través de uno de sus portavoces más famosos, César Cabo.
No se podía haber evitado probablemente con una llamada de teléfono de 5 minutos o con un mínimo de voluntad por parte del Ministerio y de AENA, y lo que han querido es llevar al límite al colectivo y al final, pues tanta provocación ha desembocado en lo que todos hemos visto y que ha sido terrible, que no se puede repetir. Hubo una ley en mayo, bueno, en abril, que marcaba 1.670 horas al año, que está muy por encima de la media en Europa, que son unas 1.300 y pico, y como las horas eran insuficientes, en vez de admitir su error, el Gobierno y AENA prefirieron sacar un real decreto que aumentaba la jornada laboral de los controladores. Esto ha sido una provocación y, sobre todo, publicarlo el viernes, en víspera del puente más largo del año. Las palabras del fiscal, la verdad, que son bastante duras y no ayudan mucho a tranquilizar la situación, desde luego, que creo que es lo que necesitamos todos.
Sí, todos necesitamos mucha tranquilidad, sobre todo también los pasajeros que estaban, que no sabían lo que pasaba. Todos somos muy tranquilos. Lo de los sindicatos con el plan de pensiones también no me acordaba yo ahora. O sea, al final era todo por el plan de pensiones.
Seguro los sindicatos. Una cortina de humo para ocultar eso, sin duda alguna.
Me parece que os tomáis con una ligereza las cosas.
Ah, ¿también crees que era por el plan de pensiones? Estoy preguntando por lo que han dicho los sindicalistas.
El viernes se han aprobado una serie de recortes sociales, como es, por ejemplo, el tema de la eliminación de los 400...
¿Eso es un recorte social?
Para la gente que depende de esos 400 euros para comer,
No, perdona. Lo que es denunciable es darlo para luego quitarlo. Pero no es ningún recorte social, porque eso no es un derecho social.
Pues un recorte de dinero para la gente que en estos momentos más lo necesita.
Bueno, pero es que eso no es un derecho social. Vamos a ver, Luis. Esto es una medida que el gobierno y que la quita. Bueno, pero no es un derecho social.
Llámelo usted.
No. Derecho social es derecho a un puesto de trabajo.
Lo que se hace a favor de ese recorte que somos. Gente que quiere que se muera de hambre porque necesita para comer la gente. Los que estamos a favor de
recortes sociales como esos va a haber que hacer muchos.
Y lo que dicen los sindicatos de que se va a intentar opacar, que se van a reducir las pensiones en enero, eso es así. El gobierno va a intentar por todos los
medios. Y que por eso se ha hecho todo esto. Entonces estamos de acuerdo con eso. También con la cortina de humo que ponen los sindicatos.
Que el gobierno ha opacado la crítica a sus medidas económicas con lo de
los
controladores.
Mira, Luis, yo creo que hay gente que se deja opacar.
Está diciendo que el gobierno tenía todo tan en mente. Todo estaba completamente seguro que sabía esto. Los controladores iban a hacer aquello y ellos iban a contestar de tal manera.
Don Daniel, dígame un solo medio de comunicación impreso de este país. ¿Digital o impreso? Que sacara como titular principal de portada al día siguiente otra cosa que no fuera lo de los controladores.
No está usted diciendo eso, usted está diciendo que el gobierno lo ha provocado.
Una cosa es sacar el titular de portada al día siguiente y otra cosa que no se hable de eso.
Mira, Luis, te voy a decir una cosa.
No está hablando la gente.
Lo que ha conseguido el gobierno. Lo ha provocado a posta.
Dejadme un momento, Luis, te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que es para mí es una cortina de humo? Para mí es una cortina de humo es decir en el país que Clinton indagó en la salud física y mental de la presidenta. Que Pakistán presta ayuda a los grupos terroristas, cosa que yo no me imaginaba, fíjate. Que Sarkozy es impulsivo, que el gobierno español no pone reparos a los vuelos de la CIA. También es para mí una cortina de humo decir, Aznar, si veo a España desesperada, quizá tendría que volver a la política. Yo no se lo había oído decir jamás. Y que Marruecos es corrupto. También, un momento, por favor, déjame acabar. También, perdona, Mario, que ahora estoy hablando yo. También me parece una cortina de humo decir que en Rubalcaba es un señor muy capaz, serio, encantador, que es el más importante. También me parece cortina de humo decir que la OTAN ocultó a Rusia un plan para defender a los países bálticos.
Déjame acabar.
Tampoco me lo imaginaba. También me parece una cortina de humo decir que la venta de armas españolas a Chávez dividió al gobierno. Yo no lo sabía, no me había enterado. Me parece una cortina de humo lo que está haciendo el país con Wikileaks.
Lo es.
No me parece una cortina de humo informar de una cosa que está sucediendo y seguir informando como está haciendo Libertad Digital de la crisis económica todos y cada uno de los días.
Me parece
que la gente no se deja opacar, como dicen ahora los sindicalistas, por eso. Luis,
¿Me permite una pregunta? Vamos a suponer que no hubiera pasado lo de los controladores.
Como tampoco me parece una cortina de humo la detención de Marta Domínguez.
Vamos a suponer que no hubiera pasado lo de los controladores el viernes.
Hombre,
¿habría habido titulares de portada abriendo algún medio? Diciendo, el gobierno mete el tijeretazo a los trabajadores desempleados, a los pensionistas y a los fumadores.
Claro, usted no lee Libertad Digital, por lo que veo, entonces. No.
Perdone, pero el titular principal y toda la información
Luis del Pino, director de periódico, no... Pero, por favor, Luis.
Un momento, ¿qué estás diciendo? ¿Que la gente solo lee el titular principal de los periódicos?
Lo que quiero decir... ¿Cuántas páginas tenía, por ejemplo, el periódico El Mundo dedicada al tema de los controladores ese día? Por Dios, don Mario.
Pero es lógico.
No me diga que no oscureció... Sí,
pero eso no significa que no se hable más de eso, Luis, por favor. ¿Cómo que no se habla más de eso?
Y de un solo día.
Me parece cortina de humo lo que está haciendo el diario El País. Eso sí es una cortina de humo.
Estamos aquí, a una semana de la militarización ilegal de los controladores, discutiendo de los controladores claro, y no de los recortes del gobierno.
Perdóname, Luis del Pino, pero tenemos muchos programas y los dedicamos a muchísimas cosas y te aseguro que no se nos olvida ninguna, ni me siento opacado por los controladores.
Si no hubiéramos tenido que hablar de los controladores, hombre, ¿cuánto ya, más tiempo bueno, se habría claro, dedicado a lo otro?
Pero Luis, a mí eso no es lo que me parece, lo que estáis discutiendo ahora me parece lo más absurdo que pueda haber dicho Luis. Lo que me parece absurdo es decir que el gobierno lo ha hecho a propósito, que sabía que sacando ese decreto
hombre, si
iba
está
a tener
diciendo que es para opacarlo.
Esa respuesta. Ese
perdón,
mismo
eso
día
no lo he dicho yo, lo ha dicho Chacón en la serie.
No ha dicho eso. Eso es tu interpretación de lo que ha dicho Chacón.
Puso en prealerta al ejército por la mañana.
Sí, claro, porque ya había aeropuertos cerrados.
Palabras textuales de Rubalcaba. Sabíamos lo que iba a pasar.
No, es verdad.
Portada del jueves del mundo.
No, perdona, Luis. Ellos han dicho, sabíamos que el decreto iba a provocar reacciones, Mario, no que se iban a ir los controladores de su puesto de trabajo, a no ser que tengan infiltrados del CNI y que ellos mismos hayan provocado la retirada, pero si no puedo hablar, me voy con Umbral.
No, con Umbral no te vayas, no digas tonterías.
Hace unas épocas sí.
Simplemente estabais hablando,
enseguida si os parece vamos a la voz de la calle, pero como estabais hablando concretamente de la explicación que dio Rubalcaba sobre esto, la explicación de Rubalcaba sobre esto la tenemos y yo creo que la podemos escuchar.
Pues hay controladores que poco a poco van llegando al cómputo anual y dejan de trabajar. Y hace un par de semanas empieza Fomento a ver que se están dando, ya están diciendo, he acabado, porque computo ya las horas y en Galicia empieza
en
a ver...
Galicia,
claro. ¿Y qué sucedía? Sucedía que en este puente iba a haber otros muchos controladores que iban a cumplir el cómputo de horas. Por tanto, este puente hubiera habido ya muchos problemas. Pero es que ni le digo los problemas que hubiera habido en Navidad, salvo que se cortara y se dijera, no, el cómputo de horas es este que es el que marca la ley.
Pues es Alfredo Pérez Rubalcaba, si ya lo sabemos. Luis, yo a Alfredo Pérez Rubalcaba, siempre que lo escucho, sé lo que tengo que escuchar, ahora y siempre. Siempre. Y hasta cuando hay detenciones de cúpulas terroristas y caen como moscas cuando tienen que caer. Está clarísimo. Ahora que esto haya sido para opacar la crisis no hay quien la opaque. Hay 5 millones de parados. Hombre, por favor.
Estoy totalmente de acuerdo con Javier. Y estoy totalmente en desacuerdo con lo que comenta Luis. No creo en absoluto que esto haya coincidido o haya salido justo este viernes con la intención de solapar las medidas de recorte que, por cierto,
menos mal que se han tomado medidas y que van bien encaminadas, totalmente insuficientes, pero menos mal. Dicho lo cual, bueno, lo que sí es cierto...
¿A usted le parece que esas son las primeras medidas que se debían tomar en lugar de recortar?
Se van a tener que tomar esas y muchas más.
Hay que tomar muchísimas
más. Esas y muchas más.
Pero empezamos por los parados y los pensionistas.
No, Luis, pero se van a tener que tomar esas y muchas más.
Esas
y el Partido Popular...
Acabemos con las subvenciones sindicales,
por supuesto. Por supuesto, lo primero. Pero el Partido Popular, si pretende llegar al poder y cree que va a llegar al poder, va a tener que recortar eso y mucho más. Y mucho más. Y si sigue llamando recortes sociales a lo que no son recortes sociales, sino que era gasto público, no social, le va a ir muy mal. Vamos a la voz de la calle, Luis Fernando.
Sí, estabais hablando del estado de alarma, que es uno de los puntos que ha centrado el debate, y yo creo que lo mejor en este momento es ver qué es lo que piensa la gente en la calle. Hemos salido, hemos preguntado, y esto ha sido lo que nos han contestado.
Es la voz de la calle.
¿Cree usted que estuvo justificado decretar el estado de alarma en España?
Pues yo estoy convencido de que han hecho lo mejor,
sí,
y que les dure a esta gente porque son unos sinvergüenzas.
Hombre, a lo mejor quizá fuera un poco exagerado el procedimiento.
Pues sí, señor.
Pero la causa sí, porque estos no van a estar unos cuantos señores en dominio público, vamos, dominando la situación de toda la gente.
Lo que no está justificado es el gobierno que hay en este país.
Siempre deben de hacer así.
A lo mejor el procedimiento jurídicamente no está muy correcto.
Hay que ir a trabajar y eso es lo que tienen que hacer, lo que deben de hacer, no estropear en los puentes a las personas.
La razón sí.
Trabajar, que es lo que hay que hacer.
Pero justificadísimo.
La razón de que había que cortar a esta gente, sí.
Sancionarlos de trabajo.
Porque son sinvergüenza los controladores.
Y el que no lo ve, eso a la calle.
Que se me parece bien o no, ¿cómo me va a parecer bien?
Con 86 años ya, pero a mí me parece que no, que se podía haber mirado otras cosas.
Si el gobierno estaba al cabo de la calle y sabía perfectamente lo que iba a pasar.
Es que no se sabe de sopetón cuál es la solución.
Que la decisión de los controladores ha sido porque ya el gobierno los ha picado en un decreto que sacó. Y claro, como a cualquier español de bien no le puede parecer eso lógico ni bien.
¿Qué cree usted que hubiera hecho el Partido Popular en una situación similar?
Una cosa igual. Pues no lo sé.
Yo creo que lo mismo.
Lo mismo.
No lo sé.
Pues lo mismo.
Pienso que lo mismo. Porque al fin y al cabo son los mismos.
O parecidos.
Imagino que, según ha dicho Rajoy, que han apoyado al gobierno, que hubiese hecho lo mismo, digo yo.
Exactamente lo mismo. El Partido Popular, evidentemente, hubiera actuado de otra forma.
Vamos. Y es que no había vuelta de hoja. Lo que tiene que haber hecho el Partido Popular y cualquier otro partido.
Primero, creo que no hubiera estado al cabo de la calle de esto.
A esa gente, duro, que ganan mucho dinero.
Y si hubiera estado, desde luego hubiera actuado de una forma total y completamente distinta.
Es verdad que el Partido Popular tampoco ha dejado muy claro qué hubieran hecho. Tampoco lo dejan en nada, ¿eh? No es una excepción. No dejan claro nunca qué harían ellos cuando estuvieran al gobierno, porque como ya se ven gobernando, pues la espera es...
Hubieran garantizado la emisión de teledeporte.
La espera es muy corta. La espera es muy corta. Sí, Luis.
Y la verdad es que me quedo con uno de los comentarios a esta gente duro porque gana mucho dinero.
No, yo...
Eso es liberalismo en estado puro.
¿Y quién te ha dicho que ese señor era liberal? Claro,
¿no? No, lo que quiero decir es que se ha estado criminalizando a los controladores utilizando argumentos como que ganan mucho dinero.
No.
Los controladores han criminalizado.
Sigue siendo que la gente gane todo el dinero que pueda.
No se han criminalizado ellos solitos.
Yo he odiado a los controladores desde hace más de una década por la cantidad de veces que me han fastidiado a mí. Y como yo, prácticamente todo el mundo que conozco, y no porque cobren mucho
porque
o dejen de cobrar, sino porque lo
hacen
a costa nuestra.
Son unas privilegiadas.
A costa nuestra. A costa de las veces que nos han retrasado los autos.
Quien no vuela no paga controladores.
A costa de habernos tomado nosotros como rehenes durante años.
Secuestran cuando te toman como rehén colectivo. ¿Cómo no va a ser a costa?
¿Cómo somos los españoles en tertulia? ¿Cómo somos los españoles en tertulia?
Si es que aquí no es una cuestión de inocentes y culpables.
¿Usted puede levantarse de esa silla?
Sí.
Sí. ¿Usted puede mañana decirle a su jefe, oye, que me voy, que dejo de trabajar? Sí, ¿verdad?
¿Sabe lo que...
Y usted se enfrentará a responsabilidades penales
Luis,
en caso
un
de que
un cirujano
tenga...
que está operando, no.
Bueno, pues,
un señor que
pues
está
hay una ley,
no.
Hay una ley que se aplica
que
a la gente.
Luis. Un piloto no se puede ir en pleno vuelo diciendo que hasta aquí hemos llegado.
Ni un pasajero.
Sí, algún
ni un pasajero.
Claro.
Luis,
a la gente
¿cuántas veces
se le aplica la ley cuando incumple la ley?
Sí.
No, pero,
y lo que no se puede...
El ejemplo no es el mismo.
En estos
el ejemplo de que Mario se levante y diga, no, un trabajo más, no es el mismo que el controlador. Hay profesiones que son más estratégicas
Luis,
que otras.
Luis,
lo que no puedes militarizar a alguien para que no se levante.
Bueno, eso ya es otra cosa.
Si te digo.
Luis, ¿cuántas veces ha habido gente, teniendo que esperar una hora, dos horas, tres horas, sentada en el avión porque no puedes bajarte del avión hasta que los controladores deciden que ya ha llegado el momento mágico en el que ese avión puede irse. A mí me ha pasado, y ha pasado a un montón de gente que yo conozco.
Habitual, ¿eh? Pero eso se resuelve privatizando.
Vale, pero eso es
un largo plazo, y liberalizando, eso es, ¿verdad?
A largo plazo.
Pero para privatizar y liberalizar hay que incumplir la ley.
Hablábamos,
no,
Manuel.
No, no,
te ha dicho,
no,
que
son,
de,
son dos momentos.
Yo es que tengo una
son
pregunta.
Son dos momentos distintos.
Yo es que tengo una pregunta. Yo es que tengo una pregunta para ustedes que están defendiendo lo que ha pasado.
¿Se puede privatizar y liberalizar para que se arregle el sábado por la mañana el problema?
Mire, vamos a ponernos de acuerdo en todo. Los controladores son muy malos. El gobierno se enfrentó a una situación de catástrofe creada por esos controladores que reaccionaron ilegalmente.
¿Sí?
Vale. ¿Me puede usted, alguno de ustedes, decir por qué una semana después seguimos con estado de alarma?
Eso es lo que yo no le veo, yo no le veo justificación alguna, ¿eh?
Luis,
¿son ustedes partidarios de seguir
con
estado de alarma?
No, en absoluto.
Pero Luis,
en absoluto.
En absoluto.
¿Y cuál es tu grupo de rock favorito? Es que esa pregunta no tiene nada que ver.
No. Pero es que si ahora se quita
en
el
absoluto
estado,
estoy de acuerdo en
pues
que siga.
Se pretende prolongar el estado.
Estoy en contra por completo.
No puede.
Tiene que consultar con el Congreso.
Sí, pero ya tiene la aprobación. El voto favorecido y depende.
Ah, pues eso se llama.
Fíjense, amigo. Fíjense por dónde, si estamos de acuerdo en algo.
Habrá que cambiar la mayoría.
O sea, ¿usted quiere que se prolongue el estado de alarma?
Voy a ver si consigo coger la palabra diciendo esto. ¿Usted ha escuchado declaraciones de una controladora diciendo que en cuanto se acabe el estado de alarma vuelven a hacerlo mismo?
Ah, o sea, porque que el estado de alarma no es como respuesta ya a una catástrofe, sino que Daniel Rodríguez Herrera, liberal,
no,
quiere un estado de alarma preventivo por si hay una catástrofe.
Es como respuesta a un delito flagrante que se estaba cometiendo en ese momento.
Ah, y entonces, en el futuro se puede cometer otro, mantenemos el estado
no,
de alarma.
Se está inhibiendo hasta que haya mecanismos puestos para que cometan el delito
hasta,
o no cometan el delito, los aviones pueden salir.
Perdón, de todas formas, esta discusión es estéril, Luis. Eso se somete a...
Es que estoy sorprendido de ver...
Luis, eso se somete a votación en el Congreso. ¿O no?
Bueno, pero
a mí no me gusta la mayoría del Congreso. A mí no me gusta cómo están
estado
repartidos
de alarma preventivo
y cómo están
no
repartidos
es
los grupos parlamentarios.
Preventivo.
Pero para eso hay que reformar la ley electoral. Y si lo tiene que consultar al Congreso, lo tiene que consultar al Congreso. ¿Que no me gusta el resultado? Pues seguramente. Pero no digáis sine die y de forma unilateral.
¿Puedo preguntarle
no
a Daniel Rodríguez Herrera
verdad,
hasta cuándo
no
habría que mantener el estado de alarma?
Pues hasta que estén habilitados los militares o contratados controladores europeos para sustituir a los que probablemente sean a los 442 que seguramente sean despedidos.
Exacto, lo que no ha hecho, lo que no ha hecho el gobierno en este año,
a
entonces
200,
a partir de ahora minuto
sí,
uno
puedo,
tiene
puedo,
que hacerlo.
Puedo diferenciar,
desde julio, 200.
Puedo
están
diferenciar,
formando a 60.
Puedo diferenciar entre dos momentos distintos. Porque aquí estamos confundiendo lo que es el corto, el cortísimo incluso plazo, en el cual yo considero que el gobierno ha actuado bien, y el medio largo plazo en el que considero que ha actuado fatal.
Y antes,
este gobierno
y después,
y el
fatal.
Fatal.
Garrafal.
Fatal
tengo
y muy
pregunta
mal. Lo que estabais diciendo antes, me parece que eras tú, que al final lo hace tan mal que al final solo le queda una salida. ¿De acuerdo? Pero es que solo quedaba esa salida y había que tomar esa decisión.
O sea,
y ha hecho bien en tomar esa decisión, por muy mal que haya hecho en tomar todas las anteriores.
Don Daniel, permítame una sola pregunta. ¿Ha reconocido usted antes que el militarizar civiles es, si no estás en estado de sitio, es ilegal? Y sin embargo, usted dice que se prolongue esa situación. ¿A qué corriente liberal pertenece usted? Digo, para no apuntarme.
Yo lo que he dicho es que eso se tiene que recurrir y sospecho, y estoy casi seguro, que es el concepto de militarización se tendrá que tachar. Eso no implica que no puedan estar a las órdenes de militares, solo que sin serles aplicado el Código Penal Militar, que de todos modos no se le iba a ser aplicado porque no han cometido delito desde el momento en que se declaró el estado de alarma, porque volvieron todos a las
antes
órdenes.
Antes de darle otra vez el turno a Luis Fernando Quintero. Oye, ¿sabes lo que iba a hacer?
Margaret Thatcher prohibía
a darte el turno,
gente,
¿sabes?,
que fuera del IRA o simpatizantes del IRA a hablar. Tenían que ponerse actores a doblarles en pantalla. A lo mejor no era...
Es que ese es el problema.
Ya, pero era liberal o no, pero es que
vivimos en un país
ya
donde a Otegi se le pone en la calle y a los controladores
ya,
se les piden
es que
8 años.
Diciendo,
está
ya,
bien.
Pero es que tú...
Yo quiero una Margaret Thatcher. Quiero una Margaret Thatcher que vaya por los terroristas.
Estamos hablando de medidas que podrían... No, pero es que como nos hemos puesto a mirar, a ver, el manual del liberal. Bueno, y un tal Ronald Reagan también, leyendo el manual del liberal, hacía cuestiones...
¿Qué hizo Ronald Reagan con los controladores?
Ya los tenía preparados.
Cumplió la ley.
¿Qué hizo?
Ya los tenía preparados.
Perdona, ¿qué hizo Mario? ¿Los puso bajo control militar?
No.
Sustituyó, despidió a todos los controladores de Estados Unidos.
Todos no.
Los despidió.
No,
los sustituyó.
No, leete el artículo de Fernando de Avellano que la veo ahí contar. Me iba a ir al ejemplo de los militares. Te estoy diciendo que cuando eres hombre de Estado, pues haces cosas que a lo mejor en buena fe liberal no se hacen. El Estado, por cierto, el Estado es una condición sine qua non para el 98% de los liberales, todo aquel que no sea anarcocapitalista. Un tal Ludwig von Mises, que no se fumaba porros en la fiesta del Partido Comunista, decía que sin Estado el anarquismo era la aberración del liberalismo. Lo digo por si hay, toca dar clases aquí, doctrinas liberales.
No, venga, venga,
digo,
va.
Y ahora, otra cosa más. No, un momentito.
Nadie está poniendo en cuestión la legitimidad del Estado. Estamos poniendo en cuestión la medida de militarizar a un colectivo civil.
Y ahora, lo que os iba a comentar.
Ahí vas a comentarnos algo.
Una cosita, a ver si se me ocurre. Mirad, vamos a ver. De la misma manera que no acepto que digan a estos pobres no les quedó otra que delinquir y provocar el caos aéreo para que se les hiciera caso.
Eso es lo que defiende únicamente el sindicato.
Está usted, creando un maniqueo para luego un maniqueo tonto para luego atizarle, ¿no?
Que es exactamente lo mismo que hace usted.
Claro, es que esos son los debates, efectivamente. Bueno, de la misma manera que no acepto eso, digo que al Estado, no, seguro que tenía más opciones. Yo no estoy diciendo que le quedara solo esa opción. Y estoy diciendo que esa opción me pareció correcta en ese momento. ¿Y qué?
Pero tres días después...
No, a mí tres días después tampoco.
Y yo digo que si después, que yo estoy cuadrándome desde el minuto uno con las fuerzas que representan la legalidad. Si decimos que el Estado no es legal y que el gobierno no es legal y que el Ejecutivo no es legal, el Legislativo...
Esta medida.
No, madre de Dios, que sí, pero que yo estoy presuponiendo que es legal. Y que si mañana el Estado me dice no fue legal, yo les digo que sí. Muy bien, y no me salía de la raya, mientras que la banda del Tempranillo se salió desde el minuto uno de la legalidad.
A ver, Luis Candelas, Luis Armando. Luis Candelas, es que te vas a caer de la silla, es que te vas a caer. Mantén equilibrio, no solo intelectual.
Yo creo, Javier...
Luis Brando, artículos, tal, que demuestren, si hace falta.
Solamente, sí, vamos a hacer el repaso además muy rápidamente. No quiero escapar sin decir que...
¿Cómo que no quieres escapar? Venga, dale.
A la voz de Ar, os cuento que ya nuestros amigos de Facebook, que estamos ya cerca de los 1000, poquito lejos aún, pero cerca, quieras que no, 940 y tantos amigos somos en Facebook. Solo un par de apuntes.
Bueno, amigo, gente que entra a decir cosas, que lo de los amigos es...
Exacto, pues tenemos a Casgot diciendo, este debate promete. Cuando anunciamos que vamos a hablar de esto y cuando anunciamos los invitados. Dice, este debate promete y para el próximo sábado habrá más datos sobre el tema. Y atención a lo que nos dice Ana Richard. Dice, Somalo, Quintero, llevad las chichoneras que van a llover palos gordos.
Sí, sí, no, desde luego. No, palos gordos no, porque es verdad y no es broma que nos llevamos. Iba a decir nos queremos. No,
nos llevamos bien.
Es verdad que nos llevamos
bien. No, pero yo creo que es eso.
No, claro. Cuando he dicho nos llevamos bien, he mirado a Luis y he visto los ojos inyectados en sangre. Bueno, hace mucho que no.
Si queréis, para ilustrar un poco a aquella gente que quiera leer o tener algunos argumentos más, pues...
y como muestra el contraste que ha habido en Libertad Digital.
Sí, que hay muchos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artículos. Así a vuela pluma sobre este asunto Libertad Digital. Tenemos un artículo de Emilio Cammani, qué casualidad, dice Emilio Cammani.
Fue de los primeros.
Que este, digamos que está pastelado del debate. Tenemos Donde nunca es para tanto, Cristina Losada. Para que la más Cristina Losada, que vivió en sus propias carnes el paro de los... Sí, también Pablo Molina, que también tiene artículo en Libertad Digital, los que defienden a Zapatero atacándolo. Este también está para aquel lado, y además es muy curioso, y si me dejáis voy a leer... ¿Me da tiempo, Javier,
sí,
o no?
Corremos el riesgo de que la gente haga la cuenta y entonces al final diga quién ha ganado, y eso es lo que no quiero.
Bueno, pues voy muy rápido y así no cuentan. Voy
pero
a leer,
no, tú di. Pero...
A ver si lo encuentro, veas tú, si ahora no encuentro el artículo de...
Mientras tanto ya te improvisa Mario.
Sí. El artículo de Pablo Molina que dice, hay quien parece pensar que Libertad Digital es un ariete cuya única misión es arremeter contra el PSOE para que, de pasada, Mariano Rajoy gane las próximas elecciones. Ya sé que no se trata de una mayoría de nuestros lectores, oyentes y telespectadores, pero es un grupo que hace mucho ruido con el riesgo de que el estruendo oculte la sensatez de que hace gala al resto de nuestra, a Dios gracias, nutrida, variada, solvente y por tantos motivos ejemplar.
No, si yo audiencia. Te digo que y las críticas y cuando se han metido con nosotros, incluso con adjetivando, a mí me parece estupendo. Si a mí lo que me dio, lo tengo que confesar, me dio rabia que dijéramos que parecíamos la SER en el 13M,
o que íbamos a apuñalar a las víctimas del terrorismo. Además, eso ya he dicho que no...
Que no tampoco... Y que ha habido mucha polarización de la opinión pública, tanto de nuestros oyentes como de oyentes y lectores y telespectadores de otras cadenas en esto. Sobre esto, precisamente, escribe el viernes Jiménez Los Santos en el diario El Mundo, aló vicepresidente, en el que, bueno, pues...
Lee algún...
Viene a decir, no tengo aquí... leído, pero bueno, lo que viene a decir es que... los alarmados pueden alarmar a los no alarmados.
No, pero y luego otra cosa que además estuvimos comentando en la redacción, y es verdad, y el zapaterismo consigue estas cosas también. Consigue, y no lo digo en este caso por ti, Luis, lo digo porque hay tantísima aversión a este gobierno, lógica y fundamentada toda, que tiendes a posicionarte en contra del gobierno, haga lo que haga, que yo lo entiendo. Pero digo, lo que consigue Zapatero al final son este tipo de cosas. Que no puedes estar de acuerdo absolutamente en todo. Es imposible. Yo estoy de acuerdo a lo mejor en 5 minutos de la decisión que se ha tomado y en todo lo posterior. Y en que se acuse al Partido Popular, que todavía no han rectificado, de connivencia para dar un golpe.
Pero eso es agua pasada.
No, claro, efectivamente, eso es agua pasada. O que no, o que me digan que vamos a ni un día más, ni un día menos con esa frase
tan dictador. El Partido Socialista es especial en arrojar contra el otro sus propios pecados. Quien ha dado un golpe institucional con este estado de alarma ilegal e inconstitucional es el gobierno del PSOE.
No por mucho repetir lo de ilegal e inconstitucional, va a ser más
temprano. Amanece más temprano.
Bueno, ya me has dado la razón en la mitad, podemos progresar.
Bueno, no acaba de ser un golpe teniendo en cuenta que ha contado con el apoyo de absolutamente toda la clase política y del resto de las ramas de los poderes de
la Izquierda Unida.
Pero es un golpe. Pero...
Izquierda Unida ha dicho que es ilegal. Rosa Díez le ha pedido que lo levante ya el estado de alarma. Y yo exijo, y creo que estamos todos de acuerdo, salvo Daniel Rodríguez Herrera, en que este estado de alarma debe levantarse ya. Y por supuesto no se puede prorrogar.
Yo también lo exijo, pero no suscribo tu artículo en el que lo exiges. Es que se puede exigir de muchas maneras. Las causas que tú expones.
Aunque nosotros pidamos el levantamiento del estado de alarma ya, la posición que está defendiendo Daniel no está extramuros del sistema. Daniel sigue amparado en la legalidad. La legalidad va a hablar. Daniel no está pidiendo que le peguen un puñetazo
a los sillares de
la Constitución para que tire para abajo.
De absorber el
Daniel se sigue moviendo en la legalidad. Está simplemente pidiendo que se prorrogue un estado de alarma que, entre otras cosas, militariza civiles sin estar en estado de sitio.
Pero bien, y los jueces van a decir, y seguro que si los jueces dicen, Daniel dirá...
Luis Fernando Quintero.
Mario, estamos en Quintero's Corner.
Exactamente.
Quintero tiene que recomendar.
Más que nunca Quintero's Corner.
Tenemos que recomendar también el blog de Luis del Pino, que tiene, pues, en uno de sus múltiples artículos sobre este asunto, hay uno en el que enumera, no sé si eran 10 o 20 preguntas,
20,
creo 20 que eran 20 preguntas. Y que luego también el hilo se puede leer las respuestas de Daniel Rodríguez Herrera. Se puede consultar en Libertad Digital, además es un blog que está muy ordenadito, y precisamente una de las cosas que trata muy bien es el tema del estado de alarma, las leyes que lo dictan, hacer alusiones a la Constitución. Yo he encontrado otro artículo que está publicado en La Vanguardia, de Francesc de Carreras, en la que habla también del estado de alarma y de cuándo se prevé históricamente que se pueda tomar este estado de alarma, que fue después del 23 de febrero.
Tenemos que acabar ya, nos hemos pasado el tiempo. Por cierto, la portada del País del viernes era otra exclusiva de WikiLeaks, en la que se decía que China iba a boicotear
el
premio Nobel. Eso también era otra, eso también es una cortina de humo, insisto. Yo creo que se detectan fácilmente lo que son cortinas de humo, de lo que son políticas. Aquí lo hemos dicho muchas veces, el aborto no es una cortina de humo, es una política. Educación para la ciudadanía es una política, una cortina de humo. La libertad religiosa también es política, no cortina de humo. Y se detectan. Yo creo que no opacan, como dice, no sé quién ha dicho lo de opacar. Lo ha dicho
Cándido Méndez.
No, Cándido Méndez no creo que haya dicho opacar. Lo ha dicho Tojo. que tampoco es que me guste la palabra. Pero que yo creo que no se opaca nada. Aquí tenemos a Manuel Llamas, que todos los días nos está trayendo un análisis económico y jamás perdemos el asunto.
No, y que no se
Hoy
podía.
Mismo, antes de comenzar el debate, Luis, le has preguntado cómo iba el diferencial con el bono. Es decir, estamos continuamente sobre ello. El que se quiera opacar.
Y los medios progubernamentales han levantado dudas sobre
la constitucionalidad
de las medidas.
¿Puedo exigir otra cosa? ¿Ya puestos?
Hombre, pedir permiso para
yo
exigir.
Quiero que en España se puedan convocar elecciones generales anticipadas. Y estamos en un Estado que lo impide.
y que lo puede derogar Zapatero, que es el único que lo puede convocar.
Pues quiero que lo levante, ¿no?
Y que alguien, ¿no?, y que alguien pida elecciones anticipadas entonces, o que las convoque, ¿no?
Sí, sí. Y eso, y además habrá que recordar que si van a seguir no es porque lo quiera Zapatero, sino el legislativo.
Bueno, ya todo no esto son postres, todo esto son postres. Queridos amigos, Manuel, te veía con la mano levantada y digo,
¿dónde vas? Que estáis comentando el tema de las cortinas de humo. Lo que sí quiero insistir mucho en que en el argumento principal, y es que Blanco sí ha utilizado, desde mi punto de vista, a los controladores para ocultar la nefasta gestión de AENA. Insisto, de AENA, de AENA, que es la clave. La clave es AENA, que tiene más de 12.000 millones de euros. Y que la solución, tanto al tema de los controladores, que estoy, yo pienso que son unos delincuentes y que tienen que pagar por lo que han hecho, como a la solución para AENA, consiste en la privatización, no del 49, ni del 49, ni del 30, ni del 55,
del 110.
Sino del 110% de AENA y de los controladores. Por cierto, esto, tú que me has llamado amigo de los sindicalistas de
Europa,
es el mayor temor que tienen los controles aéreos.
Sí, señor.
Subprivatización. Por
sí, señor.
Privatícese.
Bueno, señores, yo no suponía que Manolo Chávez iba a despedir este programa, pero ha estado bien. Ese punto está bien. Luis del Pino, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a usted, don
Javier. Como siempre, por argumentar las cosas, estemos de acuerdo o no. Mario Noya, muchas gracias y que te mejores. Manuel Llamas, muchas gracias. Daniel Rodríguez Herrera, Luis Fernando Quintero. Gracias. Y a ustedes hasta el sábado que viene, que no sé muy bien de qué hablaremos porque tenemos que descansar. Estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Venga, hasta el sábado que viene.